Hora 3:03 en la República Argentina, señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Diario de Radio Nacional. Estos son los títulos de tapa que ampliaremos hasta las 6 de la mañana. Habló Gabriela Cerruti sobre Edesur. El Estado evaluará la quita de la concesión. La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el gobierno está avanzando en la presentación de una denuncia penal en las próximas horas contra la empresa Edesur por los sucesivos cortes de energía eléctrica y señaló que paralelamente el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad trabaja en la presentación de un informe que pone de manifiesto todos los puntos que pueden ser causales para que se le quite la concesión a la compañía. Defensoría del Pueblo de la Ciudad, presentamos una demanda colectiva. La titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muñoz, contó que ayer presentaron una demanda colectiva ante el Fuero de Relaciones de Consumo ante los masivos cortes de luz. También pedimos el armado de una mesa de emergencia para resolver las situaciones de los electrodependientes de manera inmediata. Nosotros mismos sufrimos la caída del servicio. Le estamos dando asueto a nuestro personal. Somos parte y tenemos más recursos que los vecinos de la ciudad que están viviendo un calvario, contó Muñoz. Las terminales de ómnibus son la cara de las localidades. El gobernador de Chaco hizo referencia a los trabajos que se ejecutan al presidir la apertura de la licitación de obras de las terminales de ómnibus de Avía Terai y San Bernardo, señalando, esto se da en el marco de un plan de 8 terminales, que son la cara visible de la interacción. Jorge Capitanich manifestó que es la alegría del reencuentro y la tristeza de las despedidas, y eso lo sentí cuando fui intendente de Resistencia. Más títulos de tapa en nuestro diario de hoy. Habló Rodrigo Verdugo, jefe del programa Epidemiología. Detectan el primer caso de dengue importado en San Luis. En Conexión Nacional hablamos con Rodrigo Verdugo. El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de dengue importado de la temporada en la provincia. Se trata de una mujer que viajó a visitar a su madre a Santiago del Estero. Del ámbito político, Manes es funcional a Macri. En Rock and Roll charlamos con Federico Estorani, militante de la Unión Cívica Radical, a propósito de la candidatura de Gerardo Morales para ser presidente de la República Argentina. Estorani valoró la incorporación de Manes a la coalición, pero lo diferenció de Morales por su falta de experiencia y algunas definiciones ideológicas. Además, opinó sobre la foto de Facundo Manes con Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Le hace perder credibilidad y es funcional a la estrategia de Macri, que intenta meter una cuña dentro del radicalismo, opinó Estorani. En Mendoza no rige el sistema democrático tal cual lo exige la Constitución. Así lo expresó Alfredo Guevara, precandidato a gobernador provincial por el movimiento La Base, y agregó que en Mendoza no está garantizada la libertad de expresión. En Mendoza se entregaron 3.900 tablets del programa Conectando con Vos. Gabriela Lizana, presidenta honoraria de la Asociación Idear Mendoza y directora del VICE, hizo referencia a la entrega de tablets realizada dentro del programa Conectando con Vos, que se realizó ayer jueves en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Desde Misiones habló Julia Perier, candidata a gobernadora. Desparramar los recursos que tiene esta provincia es urgente. Candidata a gobernadora por el Frente Amplio y actual parlamentaria del Mercosur, Julia Perier visitó la emisora de Radio Nacional Puerto Iguazú, dando a conocer sus propuestas para electorado misionero. Los 8 años de Cristina en el gobierno nacional han sido los años donde más derechos obtuvimos los argentinos y argentinas. El principal eje que propone es que los ingresos que tiene Misiones, que es una provincia con recursos que tiene sectores vulnerables, pero es rica, que se desparrame más equitativamente en la población. Eso es una necesidad ya, urgente. Tenemos que llevar soluciones a las familias. Más títulos de nuestro litoral. En Corrientes se vota el día que el gobernador quiere. En el día del aniversario 71 de LT12, Pablo Basel comenzó su tarea como columnista en el programa Noti Radial, donde hará referencia a la historia de los derechos humanos escrita en la Constitución Nacional. En tanto, en su primera participación, el doctor Basel destacó que el gobernador correntino Gustavo Valdés dictó un decreto por el cual convocó a elecciones provinciales para el 11 de junio próximo. Del ámbito económico, entrevista a Nahuel Levalli. Los formadores de precios no tienen empatía con el bolsillo de la gente. El director del Mercado Central se refirió al índice de precios al consumidor, que registró en febrero un incremento del 6,6% respecto al mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Levalli sostuvo que la sequía impacta muchísimo en los aumentos de precios y lamentó la ausencia de empatía y compromiso social de los sectores privados y formadores de precios con respecto al bolsillo y la mesa de todos los argentinos. Desde San Luis, ley de emergencia agropecuaria. El gobierno provincial respalda a científicos emprendedores de la Universidad Nacional de San Luis. El ministro de Producción, Marcelo Amitrano, se reunió con sociedades rurales. En ellas se habló de la ley de emergencia agropecuaria, ya que esta ofrece ayudas económicas y tributarias. Además, el gobierno provincial respaldará a un grupo de científicos de la Universidad Nacional de San Luis que ganaron concursos nacionales para desarrollar emprendimientos en materia de biotecnología e innovación tecnológica. Desde Jujuy, Gerardo Morales centra un relato que es mentira. El ex ministro de Gobierno jujeño, Agustín Perazzi, habló del discurso de Gerardo Morales al presentar su precandidatura presidencial en el Teatro Gran Rex, señalando que el discurso fue más de lo mismo, porque fue el relato que ha inventado Morales con plata, comprando medios y periodistas a nivel nacional y provincial. En Buenos Aires pregona el diálogo, la educación, la salud y todo lo que no hizo, mientras aquí, en la provincia, destruyó las instituciones y no existe la división de poderes. Entrevista a Ezequiel Locane. Se puede trasladar órganos en drones en todo el territorio argentino. Ezequiel Locane, padre de Justina e impulsor de la ley que busca concientizar e incrementar el número de donaciones de órganos, explicó el aumento de donantes que se registró en el año 2022. Además, mencionó que ya es posible en el país el traslado de órganos por medio de drones. En Santiago del Estero se realizó la primera reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente. La asamblea estuvo encabezada por las autoridades del Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y representantes de cada provincia. Los temas más relevantes del encuentro fueron de la situación de los incendios, la gestión de residuos, cambio climático, acuerdo de Escazú, biodiversidad y la agenda para este 2023. El ingeniero Carlos Salmo Iragui, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero, brindó los detalles de la reunión. Dengue en Tucumán fumiga en distintas zonas de la provincia para controlar al mosquito adulto. Debido al crecimiento de los contagios de dengue, desde el Ministerio de Salud de la provincia lanzaron operativos de bloqueo para atacar los distintos focos y evitar nuevos casos. Estamos con el rociado espacial, que es cuando pasa por una superficie una máquina que va fumigando por las calles en hora de la madrugada. Tiene que haber ciertas condiciones meteorológicas y de temperatura para garantizar la eficacia de la fumigación. Esto es como una medida de control del mosquito adulto en zonas donde tenemos muchos casos. Por ejemplo, ayer por la mañana la máquina se pasó por el barrio El Salvador, en la capital, y en el barrio San Nicolás de San Pablo, contó Julieta Migliavaca, directora de Salud Ambiental de la provincia. Más sobre Tucumán, secuestran motos, autos y plantas de marihuana durante un operativo. Entre el martes y el miércoles, la policía de la provincia realizó un importante operativo en distintas zonas de la provincia de Tucumán, con secuestros de vehículos y de plantas de marihuana. El martes se realizó un importante operativo en el área de Concepción y Aguilares, con secuestros de autos y motos. Algunos ya tenían pedidos de secuestro por robo y también hubo detenciones. El miércoles también se realizó un importante allanamiento en San Miguel de Tucumán porque una banda de delincuentes había asaltado un camión que llevaba animales. Gracias al allanamiento quedaron detenidas 3 personas y además se realizó otro allanamiento en Simoca y se encontraron 20 plantas de marihuana ya florecidas. Títulos del ámbito deportivo en la voz de Lautaro Villamor.
Se sortea hoy a las 8 de la mañana los cuartos de final de la Champions League. Empieza la fecha 8 de la Liga Profesional del Fútbol en la Primera División, 9 de la noche para Unión y Racing Club de Avellaneda. Además, hablaremos de la Copa Libertadores. Huracán perdió, no pudo acceder a la fase de grupos, pero sí a la Sudamericana.
Más títulos de nuestras provincias, Derechos Humanos y Salud en Mendoza. Comenzó la distribución de los kits Sueño Seguro. La periodista Ana María Vega informó que el Ministerio de Salud de la Nación adquirió los primeros 14.000 kits del programa Sueño Seguro, los cuales consisten en cunas y otros accesorios para las familias que perciben la asignación universal por hijo e hija, elementos que fueron confeccionados por internos de distintas unidades penitenciarias. Todos estos títulos y la agenda de lo que sucederá en las próximas horas en esta edición de viernes de El Diario Nacional. Pasaron 18 minutos de las 3 de la madrugada, señoras y señores. Vamos a darle la bienvenida de una manera un poquito más informal a todos los amigos, a todas las amigas que se van sumando a una nueva edición del Diario de Radio Nacional. ¡Qué lindo reencontrarnos! Y más, mucho mejor si es el modo viernes. Ha llegado ya el 17 de marzo de 2023 y con él nosotros una vez más, con toda la información que nos llega de nuestras provincias a través del trabajo de nuestros compañeros y colegas de cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país. Así que es un gustazo ingresar en el hogar de muchos de ustedes, ser cómplices, ser compañeros en el trabajo de tantos otros en estas horas raras de la madrugada. Equipo cuasi completo, porque bueno, ustedes saben, y si no, se los contamos a los que nos escuchan después de algunos días, que el señor Claudio César Orellano se encuentra de vacaciones, ¿no? Ya va cumpliendo de alguna manera su primera semana de vacaciones y Dios mediante los primeros días del mes de abril lo tendremos por aquí nuevamente al mando. Por lo pronto te digo que hoy somos un montón. Mira, volvió una noche y nosotros sí que la esperábamos. No vamos a cantarle el tango. Volvió una noche, no la esperaba. No, nosotros sí la esperábamos. Andrea Gianetti, que nos pone en el aire en esta primera parte, renovadísima también, vuelta de sus días de descanso, así que estamos todos muy felices, muy contentos de verla y de tenerla por aquí, Andrea. En el control central de Radio Nacional Buenos Aires nos están supervisando Gustavo Contreras y Cristian Barrio Nuevo, ¿no? Que todo salga prolijito, que lleguemos a donde tenemos que llegar, porque estamos ahí donde tenemos que estar. Siempre, las 24 horas del día, Radio Nacional acompañando a todos los argentinos. También nos coordina y produce Gastón Rabinovich, que hoy tiene a su ladero, a Nicolás Troyer. Así que tenemos equipo también completito allí en la producción y coordinación, en la edición y compaginación de todo el material que nos llega de las provincias, nuestro incondicional compañero, David Eskenazi, como siempre. De la mano de Daniel Fusillo musicalizamos nuestro diario y junto a Lautaro Villamor, nuestro compañero del suple de deportes, estaremos completando todos los títulos del diario. Mira, no me olvidé de nadie y te juro que no tengo nada anotado. Soy Sonia Ferraris, como siempre es un gusto, es un placer acompañarlos en las madrugadas de la radio pública como lo hacemos ya desde hace tantos años. Hermosa madrugada, se puede decir, la que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, al menos con cielo ligeramente nublado, 25 grados 3 décimas de temperatura, 85% la humedad y el pronóstico que indica una máxima tolerable, ¿no? De 32 grados, alta de todas maneras para esta época del año, ¿no? Para estos días de marzo. Se espera cielo algo nublado para este viernes que estamos comenzando a transitar y en un ratito, si les parece, nos metemos en el extendido. Veremos qué estará sucediendo el fin de semana y tal vez nos animemos a los primeros días de la semana próxima. Hoy es el día de San Patricio, patrono de Irlanda, que celebra su fiesta nacional, así que a todos los patricios que tengan un hermoso, hermoso día. Por mi parte, a Patricio, sobrino de mi amigo Diego, bueno, todo lo mejor en este 17 de marzo. Y además es el aniversario número 31 del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, acaecido allá por el año 1992. 31 años han pasado y todavía se sigue buscando justicia. 3:22. Estamos conectados a través del 11-3870-7485, nuestro WhatsApp, como cada madrugada, recuerden que allí los leemos, porque para escucharlos contamos con la línea nacional. 0810-222-0870, allí disponen de 30 segundos para decirnos desde dónde nos llaman y, bueno, por supuesto, dejarnos el concepto que deseen. Recalco esto de los 30 segundos porque muchas veces queda medio terminar el mensaje, ¿no? Y muchas veces no alcanzan a completar la idea. Así que a las 3:23, sin más preámbulos, nos metemos de lleno en el Diario Nacional y empezamos a desarrollar los títulos de tapa del día de hoy. We'll be right back. Y sobre Edesur habló Gabriela Cerruti. El Estado evaluará la quita de la concesión. La portavoz de la Presidencia confirmó ayer que el gobierno está avanzando en la presentación de una denuncia penal en las próximas horas contra la empresa de Edesur por los sucesivos cortes de energía eléctrica y señaló que paralelamente el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad trabaja en la presentación de un informe que pone de manifiesto todos los puntos que pueden ser causales para que se le quite la concesión a la compañía. Vamos a escuchar la palabra de la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, a través de la radio pública.
¿Ustedes creen que falló el contralor del ENRE sobre las empresas? Se llega al final del verano en esta situación. Y por otro lado, y sobre el mismo tema, quiero preguntarte por dichos de Máximo Kirchner, que el sábado pasado, en el marco de su discurso, señaló que en Edesur, o en respecto a Edesur, estaba la posibilidad de que Nicolás Caputo se quedara con la empresa. ¿Ustedes se imaginan un horizonte con una nueva empresa privatizada, o una empresa privada, me refiero, trabajando en el sector, o está la idea de avanzar en la estatización?
No trabajamos sobre hipótesis de cosas que todavía no sucedieron. Sucedió lo que sucedió. El gobierno le pidió al ENRE que denunciara penalmente al gerente general y a los miembros del directorio de Edesur. Multó y viene multando, viene controlando y viene multando y viene multando y viene haciendo reparación a los usuarios de los diferentes cortes que se fueron llevando adelante en diferentes momentos. Esto obviamente no comenzó ahora, todos sabemos, pero sí la magnitud que está teniendo en el último tiempo hace que tanto la Secretaría de Energía como el ENRE tengan que actuar de la manera que están actuando. Con el informe del ENRE, que tiene que estar en menos de 90 días, ahí se van a tomar las decisiones correspondientes. Edesur está en un proceso, como todos sabemos, de compra, de venta, y eso también hace que haya que ser muy cuidadosos con respecto a las decisiones que se toman para que ninguna pueda ser usada en contra de los intereses del Estado y de la Nación en su conjunto. Muchas gracias, Hernán.
Era la palabra de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en conferencia de prensa y dialogando con los medios sobre la situación de Edesur. Por otro lado, con respecto a los cortes de luz, desde Defensoría del Pueblo de la Ciudad se hizo la presentación de una demanda colectiva. La titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muñoz, contó que ayer se presentó una demanda colectiva ante el Fuero de Relaciones de Consumo ante los masivos cortes de luz. También pedimos el armado de una mesa de emergencia para resolver las situaciones de los electrodependientes de manera inmediata, adelantó. Nosotros mismos sufrimos la caída del servicio. Le estamos dando asueto a nuestro personal, somos parte y tenemos más recursos que los vecinos de la ciudad que están viviendo realmente un calvario. Vamos a escuchar a la titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muñoz.
Bueno, también somos parte de esos usuarios, de esas familias que fueron afectados por los cortes. Nosotros el fin de semana pasado y el anterior ya teníamos la previsión de que esto no solo no se estaba solucionando, sino que se iba a agravar, y armamos un operativo de emergencia para que la atención fuera permanente y durante el fin de semana. Y también sufrimos la caída de nuestro servicio, corte de luz. También estamos dando asueto a nuestro personal porque no tenemos forma de refrigerar las oficinas. Somos parte y por suerte tenemos muchos más recursos que el vecino o la vecina común y corriente de la Ciudad de Buenos Aires, que está viviendo un calvario. Hay algunas familias, como bien dijiste, de algunos barrios en particular, especialmente siempre de la zona sur de la ciudad, y de los barrios más vulnerables también, que vienen sufriendo estos cortes o en forma prolongada o en forma intermitente, que para el caso hoy es lo mismo por la ola de calor, hace ya más de 15 días. Yo, como usuaria afectada también, tuve cortes la semana pasada, pero estos casos de semanas enteras sin la posibilidad de refrigerar alimentos, cuidar medicación que hay en las casas, vos decías, hay afectados especiales, ¿no? En el caso de los electrodependientes hay un registro porque como esto no es la primera vez que pasa, sino que ya es parte del folclore, es parte del panorama. Muy cuando bien. Hay picos de calor, sí. La ciudad misma, cuando yo era legisladora, tomamos esta previsión de armar el registro de electrodependientes, pero hay electrodependientes que no están registrados, que son a que aparecieron después de el armado del registro. Uh-huh. Vos tenés gente que, bueno, lamentablemente se enfermó y le cortaron la luz. Uh-huh. Es electrodependiente, pero no está registrado. Una de las cosas que estamos pidiendo es el armado de una mesa de emergencias para resolver este tipo de situaciones en forma inmediata, porque es gente que puede esperar menos que el resto de la gente.
Era la palabra de la titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muñoz, en diálogo con la radio pública. 3:29, paseamos por las provincias, me voy a Chaco, habló Jorge Capitanich. Las terminales de ómnibus son la cara de las localidades. El gobernador de Chaco hizo referencia a los trabajos que se ejecutan al presidir la apertura de la licitación de obras de las terminales de ómnibus de Avia Terai y San Bernardo, y señaló: esto se da en el marco de un plan de 8 terminales, que son la cara visible de la interacción. Es la alegría del reencuentro y la tristeza de las despedidas, y eso lo sentí cuando fui intendente de Resistencia. Vamos a escuchar la palabra de Jorge Capitanich en diálogo con nuestros compañeros de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Tenemos un plan de inversiones en distintas localidades en materia de infraestructura en terminal de ómnibus. Oportunamente, en periodos anteriores, lo pudimos hacer en Pampa del Indio, también en Machagualdades, el tema que pide en esta gestión, como así también el tema de la construcción en Presidencia de la Plaza, Colonia Elisa, que está avanzando bien. Inauguramos en Juan José Castelli con muy buenas características. Y bueno, nos faltaba avanzar con Avia Terai, con San Bernardo, también con Tacopozo, dentro de un plan que más o menos abarca 8 terminales, 13 que pidamos, pero con distintas etapas. Con lo cual eso es muy importante, porque siempre digo que la terminal de ómnibus en cada una de las localidades es la cara visible de la interacción cuando empiezan a ingresar los colectivos de larga o media distancia. Es la alegría del reencuentro, es la tristeza de la despedida. Es un lugar muy emblemático, siempre una terminal de ómnibus. Así que cuando fui intendente de la ciudad de Resistencia pudimos hacer la remodelación, lo mismo que está la ejecución acá en la terminal de ómnibus de Barranqueras, que es otra de las inversiones que se están ejecutando actualmente. Y lo más trascendente es que cuando uno va logrando la conectividad vial, es decir, todos los pueblos y localidades que se van conectando a través de pavimento, se logra también la conectividad del transporte de media distancia. Más o menos entre 45 y 46 localidades estaban conectadas en el año 2007, ya creo que vamos a llegar a, no sé si 67, 68, 69, esto depende del ritmo de ejecución de obras, pero lo importante es que cuando se hace una ruta, la terminal de ómnibus es absolutamente necesaria porque la media distancia se va cubriendo y también largas distancias se van cubriendo y aumenta los niveles de conectividad y se promueve naturalmente el estímulo para un sistema de conexiones múltiples entre distintos sistemas de transporte. Así que la verdad es que estamos muy contentos y esperamos que esto se pueda adjudicar de un modo razonable e inmediato y se pueda ejecutar durante el transcurso de este año, que sería lo deseable. También estamos con la obra de San Martín. Entonces hoy inauguramos Castelli, pero tenemos San Martín, tenemos Plaza, tenemos Barranqueras y aparte de estas, y se van a ir agregando las otras como Tacopozo, ¿no?
Era la palabra del gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, a través de Radio Nacional Resistencia. Y de Chaco nos vamos a San Luis porque detectaron el primer caso de dengue importado en la provincia. En Conexión Nacional charlamos con Rodrigo Verdugo, jefe del programa de epidemiología. El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de dengue importado de la temporada en la provincia y se trata de una mujer que viajó a visitar a su madre a Santiago del Estero. Vamos a escuchar la palabra de Verdugo a través de LRA 29, Nacional San Luis.
Una mujer que viajó a Santiago del Estero justamente a cuidar a un familiar que estaba pasando por esta enfermedad, y volviendo a San Luis comenzó con síntomas y hace la consulta al médico ya sospechando que podía ser dengue, y bueno, lo pudimos confirmar acá en el Laboratorio de Salud Pública de la provincia, hacer las acciones de control, que es lo más importante, el control de foco con insecticida, tratando de eliminar cualquier mosquito que muestre pudo haberla picado y adquirido la enfermedad. Esos son los mosquitos que tenemos que tratar de eliminar para que no la transmitan a nivel local. La alerta que tenemos que tener hoy, ya hace 2 años que no tenemos casos autóctonos, justamente los casos autóctonos que tuvimos fueron derivados de un viajero que no prestó atención a sus síntomas, fue picado por mosquitos, esos mosquitos retransmitieron la enfermedad, y a partir de esos casos satélites fue que pudimos llegar a detectar el caso inicial, pero bueno, ya teníamos mosquitos infectados, ese fue el problema.
Era la palabra de Rodrigo Verdugo, jefe del programa Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de San Luis, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 29. Y a propósito del dengue, nos vamos ahora a la provincia de Tucumán, porque fumigan distintas zonas en la provincia para controlar al mosquito adulto. Debido al crecimiento de los contagios de dengue, desde el Ministerio de Salud de la provincia lanzaron operativos de bloqueo para atacar los distintos focos y evitar nuevos casos. Estamos con el rociado espacial, que es cuando pasa por una superficie una máquina que va fumigando por las calles en horas de la madrugada. Tiene que haber ciertas condiciones meteorológicas y de temperatura que garanticen la eficacia de la fumigación. Esto es como una medida de control del mosquito adulto en zonas donde tenemos muchos casos. Por ejemplo, ayer por la mañana se pasó por el barrio El Salvador, en la capital, y en el barrio San Nicolás de San Pablo. Así lo contó Julieta Migliavaca, directora de Salud Ambiental, a través de LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Estamos con el rociado espacial. El rociado espacial es cuando pasa por una cierta superficie una máquina que va fumigando por las calles. Esta máquina fumiga por las calles en horas de la madrugada, o sea, entre las 6 y las 7 y las 8 de la mañana, le diría. Dado que tenemos que tener ciertas condiciones meteorológicas y temperaturas para garantizar una eficacia de esta fumigación. Eso como una medida de prevención, sí. Digamos, de control del mosquito adulto en zonas donde realmente tenemos muchos casos. Por ejemplo, hoy a la mañana se pasó esta máquina en el barrio El Salvador de la capital y en el barrio San Nicolás de la localidad de San Pablo. Uh-huh. Y en el día de ayer en el barrio Los Vázquez de acá de la capital, o sea, y en el barrio Congreso de la capital.
Bien.
Nosotros tenemos un cronograma y cada 3 días se vuelve al mismo barrio. Son 3 ciclos, o sea, tengo que pasar 3 veces cada 3 a 4 días por esa misma zona. Uh-huh. Con eso yo, ¿qué hago? Las larvas que pueda haber habido se pasan a la fase adulta de mosquito y yo con esta máquina volteo esos mosquitos. Y en 3 días voy a volver a tener mosquitos si había larvas y vuelvo a voltear esos mosquitos. Uh-huh. Eso se llama en el periodo de contención del brote. Por otro lado, seguimos haciendo al bloqueo completo, que son en lo que los agentes sanitarios buscan pacientes sintomáticos, y luego se hace el control focal y el control con adulticida intra y peridomicidio. Estos bloqueos se están realizando en zonas donde hay pacientes positivos, con priorización a lugares que están cerca de establecimientos de salud, uh-huh, cerca de sitios críticos, que son lugares de que por sí tienen muchos criaderos, y también cuando encontramos pacientes internados. Serían, uh-huh, los criterios de priorización.
Era la palabra de la directora de Salud Ambiental de la provincia de Tucumán, Julieta Migliavaca, en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LRA 15, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. 3:38 minutos en la República Argentina, y antes de empezar a agradecer los mensajes, voy a recorrer nuestras provincias. Por ejemplo, en Salta, en este momento, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 18 grados 8 décimas, la humedad del 90%, y para hoy se anuncia una máxima de 30 grados con cielo parcialmente nublado. En Rosario, ahora el cielo está despejado. 24 grados 8 décimas, esa es la temperatura, la humedad 82%, y para hoy se anuncia una máxima de 34 grados. No aflojan las máximas por Rosario, porque para mañana también se habla de una máxima de 34, y para el domingo 36 de máxima, y así sigue por lo menos hasta el próximo lunes, ¿sí? El panorama por Rosario, allí en la provincia de Santa Fe. 24.8, la actual, con cielo despejado. En San Luis también está despejado el cielo, la temperatura es de 25 grados 5 décimas, 55% la humedad, y la máxima pronosticada para hoy con cielo despejado es de 34 grados. En Comodoro Rivadavia, allí en la provincia de Chubut, el cielo está algo nublado, 10 grados 8, la temperatura, la humedad 42%, máxima para Comodoro hoy 18 grados con cielo parcialmente nublado. Y en Zapala, provincia de Neuquén, se respira aire de lluvia. El cielo está cubierto, la temperatura es de 11 grados 6 décimas y la máxima pronosticada para hoy es de 24 grados. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo ligeramente nublado. 25.3, la temperatura, la humedad 85%, la máxima para hoy está prevista en 32 grados, con cielo algo nublado. Para mañana sábado se espera cielo parcialmente nublado con una mínima de 24 y una máxima de 29 grados. Y para el domingo, cielo mayormente nublado con una mínima de 23 y una máxima de 30. Y ahora sí, mensajes para agradecer en esta madrunoche de radio, en modo viernes, con toda la energía, con todas las ganas, ya palpitando, pisándole los talones apenas al fin de semana. Buenas madrunoches, querida Sonia, con tu voz y decir calmo a veces, haces que logre combatir mi insomnio y pueda volver a dormir escuchándote. Es como si me estuvieses contando un cuento. Gracias, Sonia, por estar ahí siempre, haces que mi madrugada, si me desperté por alguna razón en especial, sea más liviana. No sabes qué importante es tu función y la de tus compañeros. Gracias, gracias, gracias. Fuerte abrazo y mis mejores deseos para vos, hoy y siempre. Excelente finde, este me lo guardo. ¡Qué lindo! Ana, de la ciudad de Buenos Aires, cuánto mimo. Gracias, gracias, por supuesto, de parte de todos mis compañeros por aquí y... ¿De quién te habla? Ana, sos muy generosa. Eso es lo que buscamos, ¿no? Muchas veces ser esa compañía en soledades, en momentos de insomnio, ¿no? Que muchas veces son momentos desesperantes, porque si uno cuando uno más intenta conciliar el sueño, pareciera que este más se empecina en quedarse por ahí, ¿no? En evitar que uno pueda por lo menos pegar un ojo y descansar. Muchas veces sucede que tal vez tenemos algún compromiso, tenemos que levantarnos temprano por alguna causa y necesitamos estar descansados, ¿no? Y ahí es cuando el insomnio aparece y cuando Morfeo, no sé, se va de paseo por ahí y dice, bueno, te dejo un rato despierta. Pero bueno, estamos por aquí nosotros como opción para acompañar esos momentos, Ana. Así que yo te agradezco desde el fondo de mi corazón todas estas palabras tan, tan bonitas que me guardo aquí dentro. Hola Sonia, una semana más que se va, pero me alegra haberla pasado aquí. Saludos desde San Luis, soy Mario, que nos envía la frase del día, obviamente, la frase que nos motiva. El mundo puede cambiar con ejemplos, no con opiniones fofas. Sonriamos, hoy estamos vivos, aprovechemos el tiempo y nos sumamos en la tristeza. Feliz día y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Marito, como siempre, por allí inyectándonos energía y ganas para ir para adelante. De corazón, gracias. Hola, Sonia, buen día, que tengas una excelente madrugada, un fin de lindísimo, que seas plenamente feliz. Besos grandes a todos. Carlos de Garín, el doble de buenos deseos también para vos, Carlitos. Abrazo. Feliz fin de semana, buen programa, grato descanso y feliz regreso. Saludos desde Rosario y plena solidaridad con todos los afectados por la desinversión de Edesur. El domingo, buena fortuna, claro. Y me envía un corazoncito blanco y uno azul, Rodolfo, porque va a estar complicado el domingo, ¿no? El clásico entre Gimnasia y Estudiantes en La Plata. Va a temblar la capital de la provincia con una nueva edición del clásico allí entre el Pincha y el Lobo. Gracias, gracias Rodo por los buenos deseos. Te digo que los necesitamos y mucho. Hola señorita Sonia y todo el equipo, como siempre escuchándolos, les deseo un buen fin de saludos. Luis, nuestro amigo panadero de Salta. Tito, canta presente desde San José de la Dormida en el norte de Córdoba. Me encanta, somos tantos en esta madrugada de radio. Sonia Equipazo del Diario Nacional, impecable en la editorial, como siempre. Mirta y Elvio, les deseamos un buen descanso para este finde. Saludamos a doña Amanda, que Dios los bendiga. Mirta y Elvio, entonces, para ustedes, un abrazo bien apretado. Gracias, gracias por esos saludos a mi madre que serán dados. Hola, Sonia querida, una vez más, juntos en las madrugadas. Feliz viernes, que tengas un lindo programa y un lindo fin de semana. Gracias por tu compañía, abrazo, beso y bendiciones. Juancito de Comodoro Rivadavia, mira, en ese orden también para vos, Juancito, multiplicados, ¿no? Abrazo, beso y bendiciones. Hola querida compañera de nuestras madrugadas, por acá la noche está impregnada de olorcito a lluvia, lluvia lejana, como extraña y necesita el campo, un poco de agua. Bueno, pasado el parte meteorológico, te cuento que me estoy haciendo la comida. No tengo delivery para hacerte llegar una porción, que la pases tan lindo como siempre. Rubén, mi incondicional amigo de Ramón Castro, allí en el departamento Zapala, en la provincia de Neuquén. Rubén, gracias. Bueno, ¿ves? Ahí te acompañamos también, en este momento, casi a las 3:30 de la mañana, preparándose la comida, nuestro amigo que tanto, tanto hace por el prójimo. De corazón, Rubencito, que tengas un hermoso viernes y un gran fin de semana. Buenas madrugadas, Sonia y audiencia. Ojalá le quiten la concesión a Edesur, como también a otras empresas de luz y gas de todo el país, porque en los países del primer mundo la luz y el gas son del Estado. Bendiciones para todos. Luis, desde Mendoza, el amigo de Godoy Cruz. Luisito, abrazo fuerte. Que se haga justicia, ¿no?, por sobre todas las cosas. Hola, señorita Sonia Cristina, muy buenas madrugadas, feliz viernes, buen fin de semana aquí en la cama. Escuchándola, un saludo muy cálido y bien norteño a nuestro compañero sereno, Ramón Adán Palacios, que ayer comentábamos, sufrió un pequeño accidente, bueno, está en cama, pero afortunadamente se va a ir poniendo bien de a poquito y pronto estará allá en sus actividades. Gracias, gracias por seguir acompañándonos, Ramón. Hola Sonia, muy buenas madrugadas, como siempre, un placer escucharte, como todas las noches son mi compañía. Soy Emanuel de Correo Argentino. Buena ruta, Emanuel, por donde te lleve tu trabajo en esta madrugada de viernes. Ahí nosotros, por supuesto, te acompañamos siempre. Gracias por elegirnos. Un abrazo, un bacio, nos dice Salvatrice de San Martín de los Andes. Gracias, Salva, buena vida para vos también. Y uno más. Muy buena madrugada, Sonia y amigos del Diario Nacional. Aquí estamos firmes, como pelos parados de recién levantado. Cómo se complica a veces acomodar la melena. Comenzando la jornada, agradecidos por la grata y maravillosa compañía. Pasen un hermoso fin de semana y descanso. Sergio de las Heras, amigos ya trabajando en el campo. Mira, desde bien tempranito, a 13 minutos apenas de las 4, abrazo para cada uno de ustedes. Es un gran, gran, gran placer saber que somos tantos siendo parte de la trasnoche de Radio Nacional, de corazón. Y vamos a comenzar, musicalmente hablando, nuestro diario, paseando por Salta. Seguramente muchos de ustedes recordarán la canción del perdón, la samba en ti, la samba de la Candelaria, cuando se dice adiós, palmeras, adiós amada, bueno, clásicos de nuestro cancionero, pero en versiones justamente de los de Salta. El recuerdo que traemos hoy para abrir el diario es una samba de Sergio Villar, la samba del regreso.
mi amanecer que va pintando los cerros. Nostalgia, tristeza, ay, mi paloma de lejos vuelvo. Nostalgia, tristeza, ay, mi paloma de lejos vuelvo. Suelo del Tucumán, donde he pasado mi vida. Ausente, soñaba, ay, mi paloma, volver un día. Ausente, soñaba, ay, mi paloma.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Ranking argentino de canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, mi nombre es Mauro. Yo soy vecino de acá de la Radio Nacional. Voy a tocar un tema propio que se llama La Rusa, que lo hice para una amiga que se fue a vivir a Estados Unidos y, bueno, le dediqué un tema.
Dulce rusa, miel del sol en tu abrazo. Late el infinito, cielo de tus ojos. Del universo tuyo camino al sol, tu sonrisa, tu sonrisa. La lluvia de tu pelo, no te lastimes, rusa,
luna te está mirando y llora. Lágrimas de plata, lágrimas de plata. Los párpados de tus ojos vuelan hacia el mar en un celeste cielo. De libres pensamientos, rosa dulce miel del sol, la luna se disfrazó de minero, se disfrazó de minero. Anillos y pañuelos, anillos y pañuelos, y enamorar al sol, fuente de su desvelo.
Rack Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Minutos apenas nos separan de la hora 4, se va yendo la primera hora del diario de Radio Nacional de viernes 17 de marzo, con cielo ligeramente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 3 décimas de temperatura y 85% de humedad. Máxima pronosticada para hoy, 32 grados con cielo algo nublado. Estoy por aquí pasando páginas de mi diario. ¿Y a dónde llego? Claro, al suple de deportes. Y me cruzo con él, con mi querido Lautaro Villamor.
A las 8 de la mañana, o sea, en 4 horas, poco más de 4 horas, se va a sortear, Sonia, el cuadro de los cuartos de final de la Champions League, donde está el Benfica, el Milan, el Bayern Múnich, el Inter, el Chelsea, el Manchester City, el Napoli y el Real Madrid. Esto, repito, es hoy a las 8 de la mañana. El sorteo se va a hacer en la sede de la UEFA, que queda en Suiza. Y a tener en cuenta, no habrá cabezas de serie ni condicionantes por ser del mismo país, o sea, se van a poder cruzar equipos del mismo país e incluso equipos que se hayan enfrentado entre sí de manera previa. Esto es una novedad con respecto a la edición anterior. Los cuartos de final van a ser partidos de ida entre el 11 y el 12 de abril y partidos de vuelta entre el 18 y el 19. En la próxima página deportiva le voy a hablar de la fecha 8 del fútbol local, que tiene un partido que a usted le va a interesar mucho.
Lo espero en un ratito entonces. Y atención, porque hay info importante para los usuarios de colectivos en la ciudad de Buenos Aires y en algunos puntos del país. Hay 80 líneas que no brindan servicio desde la hora cero de hoy. Por 12 horas, hasta el mediodía, será este paro de colectivos y afectará el servicio en el área metropolitana, en el AMBA, y en algunas ciudades del interior de la República. El Consejo Directivo de la UTA se despegó de esta medida de fuerza porque estamos hablando de trabajadores de la empresa DOTA, que nuclea recorridos de transporte metropolitano y que afecta a determinado número de líneas. Sí, una fracción de Unión Tranviarios Automotor, que responde justamente a la empresa DOTA, anunció un paro de servicio de colectivos por 12 horas que entró en vigencia a partir de las 0 de hoy viernes en respuesta a una larga interna gremial. Duración 12 horas de esta medida de fuerza que también afectará los servicios de ciudades como Mar del Plata, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Jujuy. Estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires de las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 de San Vicente, 514 de Almirante Brown y 520 de Lanús. Así que lo contamos tempranito para que ya lo vaya sabiendo. Paro de 80 líneas de colectivos en el AMBA y en algunos puntos del país.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Los tres policías acusados de matar a Lucas González en Barracas en 2021 declararon en el inicio del juicio que no cometieron ningún delito. Gabriel Alejandro Isasi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva afirmaron que actuaron en cumplimiento del deber, al tiempo que no aceptaron responder preguntas. Los tres efectivos de la policía de la ciudad están imputados por asesinar al joven de 17 años, jugador de Barracas Central, en noviembre de 2021, mientras que otros 11 uniformados están acusados por encubrimiento y por torturar a los amigos del joven para que cambien su declaración. Comienza la campaña de vacunación antigripal en territorio bonaerense. El Ministerio de Salud de la provincia informó que se extenderá de forma gratuita y escalonada, comenzando con el personal de la salud. Las dosis estarán disponibles en todos los vacunatorios bonaerenses y no se requerirá orden médica.
Deportes. Selección Argentina. Partido ante Panamá. ¿Cómo retirar la entrada comprada a través de la web? Horarios y cronograma. La entrega se realizará de 8 de la mañana a 18 horas en las boleterías del Estadio Monumental más la cancha de River, y está organizado por sectores. Cada comprador tendrá dos opciones de día para retirar su ticket, a saber, quienes adquirieron San Martín, hablamos de la platea, viernes 17 y domingo 19, la platea Belgrano, viernes 17 y domingo 19, la Cibori Alta, sábados 18 y martes 21, y la Centenario, lunes 20 y martes 21. Informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero, 24 grados 8 décimas la temperatura, humedad 81%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 3 décimas, humedad 85%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Esta noche de caprito y de fandango, no sé con qué me van a hablar a mí de tango. Si en los portones de Palermo fui como el patrón, fuego de taba y mironga. Y en la bistonga domingada en los corrales fui respetado como en tantos carnavales. Cuántos recuerdos queridos, ¿cómo poder olvidar? ¿Dónde quedó mi casa vieja? con su glicina ciel balcón, y aquel susurro juvenil humedecido de emoción, detrás de las rejas, patio de piedras de parejas, bajo la sombra del parral, con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de estrujar al corazón. No quiero hacer jamás alarde de mi rango, pero no sé con qué me van a hablar a mí de tango. Con pantalón de fantasía y taco militar, y habré copado paradas en madrugadas de caprichos y fandangos. Lo que se baila es cualquier cosa menos tango. Tango es el que antes bailaron el mocho y el cachafán. ¿Dónde quedó mi casa vieja con su glicina y el balcón, y aquel susurro juvenil humedecido de emoción, detrás de las rejas, patio de piedras de parejas, bajo la sombra del parral, con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de estrujar al corazón? A ver que sirva las copas para poder olvidar.
Allí estaba Rubén Juárez con un tango de Juan José Paz y José María Contursi abriendo la hora en el Diario Nacional. A mí no me hablen de tango.
El Diario de Nacional.
Han pasado 6 minutos de la hora 4 y como siempre en esta parte del diario vamos a dar la bienvenida a los que se suman, a los de las 4. Señoras, señores, es un placer acompañarlos. Como siempre, en la madrunoche de la radio pública, todos los aplausos son para cada uno de ustedes que son parte importante y fundamental de esta historia. Comenzando un nuevo día, una nueva oportunidad se presenta para ir por esos sueños, por esas metas, por esos proyectos, con ganas, con energía, sin darnos por vencidos. Todo lo bueno lleva su tiempo. Hay que creer en uno, hay que invertir en uno y nunca dudar de uno mismo. Lo decíamos hace unos días, ¿no? En la vida a veces lo que parece un final quizás sea un nuevo comienzo. Es viernes 17 de marzo del año 2023 y como lo decíamos hace un ratito, renovamos el saludo para todos los patricios, porque hoy justamente es el día de San Patricio, patrono de Irlanda, que celebra justamente su fiesta nacional. Estamos comenzando esta nueva jornada sobre la ciudad de Buenos Aires con cielo ligeramente nublado, con 25 grados 3 décimas de temperatura, 85% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 32 grados, con cielo algo nublado. Para el fin de semana, las condiciones excelentes, al menos por esta región, mira. Para mañana sábado se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 24 grados y una máxima de 29. Y para el domingo, cielo mayormente nublado, con una mínima de 23 y una máxima de 30. Estamos conectadas a través de nuestro WhatsApp 11-3-870-74-85 y también a través de la línea nacional. Como siempre, habilitado el 0810-222-0870 y no puedo dejar pasar este momento para comentar un mensaje que nos acaba de enviar Diego. Nuestro amigo de Ensenada, que hace apariciones fugaces en nuestro diario y generalmente son cuando abordamos nuestro segmento de tangos, ¿no? Que hace unos días, cuando hice el anuncio de Rosana Falasca, en lugar de decir Falasca dije Falasco, que después aclaré que era una amiga que se me había cruzado evidentemente por la cabeza en ese momento, que es Rosana Falasco, y yo no me di cuenta, ¿no? Fue un fallido que pasó desapercibido, por lo menos para mí, pero Diego lo destacó, y bueno, Mario también en ese momento. Pero ahora lo que destaca Diego tiene que ver con las letras de tango, ¿no? Porque recién, bueno, lo escuchábamos allí como desgarrado, ¿no? A Juárez, hablando de esta noche, de la sombra del Parral, que con su guitarra, con su canción, que le daban ganas de estrujar el corazón y que quería tomar un trago más y demás. Y me envía un pensamiento de Luca Prodan, ¿no? A propósito del Día de la Mujer que se conmemoró el pasado 8 de marzo, el Día de las Mujeres Trabajadoras en realidad. Y evocaba justamente un pensamiento de Luca Prodan, Diego, en relación a lo que son muchas veces las letras de tangos. El macho argentino trata mal a la mujer. La mujer lo deja y después llora. Toma y canta un tango. Siempre es un macho llorón, cantando y llorando. ¿Y por qué? Porque trató mal a la mujer. Trátala bien, loco. Por ahí te va bien y no llorás más. No llorás más. Eso lo dijo Luca, ¿no? En alguna oportunidad, en alguna entrevista. Y bueno, Diego lo rescata. Ahora, a colación justamente del tango que poníamos en el aire en nuestro diario. 4:11. Dicho esto, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir desarrollando los títulos de tapa en esta edición de viernes, decíamos 17 de marzo. Y del ámbito político proponemos escucharlo a Federico Storani. Dijo, Manes es funcional a Macri. En Rock and Roll, programa que se emite a través de FM Nacional Rock 93.7, hablamos con Federico Storani, militante de la Unión Cívica Radical, a propósito de la candidatura de Gerardo Morales a la presidencia de la República Argentina. Storani valoró la incorporación de Manes a la coalición, pero lo diferenció de Morales por su falta de experiencia y algunas definiciones ideológicas. Además, opinó sobre la foto de Facundo Manes junto a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri. Le hace perder credibilidad, dijo, y es funcional a la estrategia de Macri que intenta meter una cuña dentro del radicalismo. Por último, sobre los rumores de que Gerardo Morales podría ser candidato a vicepresidente de Larreta, dijo, Morales viene creciendo, no así Larreta, que es más conocido por el acompañamiento mediático en la capital federal. Vamos a escuchar parte de la entrevista en Nacional Rock de Federico Storani.
Bueno, fue un discurso muy completo y abarcativo, no solamente reivindicó lo que él ha hecho como gobernador en la provincia de Jujuy, que en su momento era calificada como inviable y produjo una transformación muy profunda, orientada a cuestiones realmente progresistas, como el tema de las energías renovables, en particular el parque solar en La Puna, que conectó una cantidad de pueblos y ciudades que antes no habían tenido luz nunca, del mismo modo que la explotación del litio, pero con valor agregado para la instalación de fábricas que desarrollen ahí mismo las baterías de litio, que van a ser tan importantes e impactantes en el futuro para los automóviles eléctricos, el cannabis medicinal, el turismo y tantas otras cosas. Yo creo que eso lo trasladó al plano nacional, donde se mostró como una persona con capacidad de enfrentar y con convicción de hacerlo los graves problemas que hoy tiene la República Argentina.
Federico, ¿qué diferencia hay entre Gerardo Morales y Facundo Manes dentro del radicalismo? Para usted.
Y le acabo casi de resumir. Tiene una gran experiencia de gestión, además de tener una larguísima militancia dentro del radicalismo. Como todos ustedes saben, ha sido legislador nacional. Antes de ser gobernador fue senador por varios periodos. Y tiene una militancia muy aquilatada desde la época, diría yo, de la juventud. Lo conozco hace muchísimos años y eso lo ha ido forjando como un dirigente muy importante. Lo de Facundo Manes, por supuesto que todos nosotros valoramos, es una incorporación nueva, pero bueno, la diferencia salta a la vista en cuanto a experiencia de gestión y de gestión exitosa.
Le falta experiencia a Facundo Manes de gestión, y que no tuvo, y más militancia o más años para usted.
Sí, y sobre todo en el último tiempo también le está faltando algunas definiciones más claras. Por ejemplo, nos resultó un tanto contradictorio que él algunas cosas que manifestaba, que al menos algunos de nosotros veíamos como positivas, de diferencia con lo que había sido la administración y el gobierno de Macri, cuando señaló el populismo institucional que algunos de nosotros acompañamos,
sí.
Y fueron declaraciones que aprobamos, y a pesar del repudio de muchos las fuimos solidarios con él,
sí.
Pero luego dio toda una vuelta y termina un poco con el visto bueno, digamos, la bendición de Macri y de algunos sectores que nosotros entendemos que no están teniendo un papel positivo hacia el radicalismo, en particular con la posibilidad de dirimir una candidatura única a los efectos de que el partido pueda tener mayor competitividad.
Allí estaba Federico Storani, militante de la Unión Cívica Radical, dialogando con Lautaro Maislin en su programa Rock and Roll, que se emite a través de la FM Nacional Rock 93.7 de lunes a viernes de 7 a 9. Nos vamos ahora a la provincia de Mendoza y escuchamos la palabra de Alfredo Guevara, precandidato a gobernador provincial por el movimiento La Base. Dijo Guevara, en Mendoza no rige el sistema democrático tal cual lo exige la Constitución. No está garantizada la libertad de expresión en la provincia. Vamos a escucharlo a través de LB8, Nacional Libertador.
Es necesario poner algunas cuestiones en claro en el debate público frente a la ciudadanía, porque no me he sentido representado como ciudadano y como peronista por el debate público de los últimos años. Acá es necesario decir claramente, en la provincia de Mendoza no rige el sistema democrático tal cual está establecido en la Constitución y tratados de derechos humanos. Hay un modelo autoritario. Esto nos ha llevado a tener que salir a decir públicamente, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con lo institucional y que tradicionalmente han sido patrimonio de los mendocinos, ha habido un avance por parte del Poder Ejecutivo optando la independencia del Poder Judicial a través de maniobras indebidas, de designaciones fraudulentas en la Suprema Corte para obtener la mayoría automática, y de esa manera subordinar la independencia del Poder Judicial. Y esto se ha visto replicado en todos y cada uno de los órganos constitucionales de control de la provincia, lo cual nos lleva a decir precisamente que no estamos en un modelo democrático, que no hay un sistema democrático. La ciudadanía no tiene justicia, el pueblo no tiene justicia. Y mientras este modelo se despliega en lo institucional, hay un modelo de censura indirecta, donde temas fundamentales para la vida de las personas no son informados, no se garantiza el derecho a la información y la libertad de expresión, que también es algo que es un pilar básico en el esta libertad de expresión en toda su dimensión significa que tienen que haber pluralidad de voces, como claro. Planteabas inicialmente, por eso te decía que me parecía excelente la presentación. Esta situación de censura indirecta y de manejo de esta pauta millonaria de publicidad del gobierno disciplina y genera un discurso único. Uh-huh. Y esto afecta también a la democracia, en la medida en que significa una manipulación para las mayorías populares el impedir el acceso a la información. Te doy un ejemplo claro.
Sí.
Estoy yendo hoy al juicio contra Alejandro Joffre. Alejandro Joffre era subsecretario de Trabajo del exgobernador Cornejo, que ahora quiere volver en este modelo autoritario que yo señalaba, ¿no?, de discurso único y de caudillismo que uh-huh. está instalado. Entonces, se impide que la ciudadanía sepa lo que está pasando. Este señor, subsecretario de Trabajo de Cornejo, imputado por abusos sexuales cometidos en el ámbito laboral en perjuicio de trabajadoras.
Y siguen surgiendo nosotros, denuncias sobre este señor, los mismos testimonios.
Uh-huh. Ayer, durante el juicio, estamos por 3 casos de abuso sexual y surge un cuarto caso de abuso sexual. Uh-huh. Entonces, realmente es un escándalo y tiene que ver con una nueva agenda uh-huh. que es necesario plantear el peronismo para volver a crecer, a recuperar el voto mayoritario de los mendocinos e incluso claro. de los peronistas.
Era la palabra de Alfredo Guevara, precandidato a gobernador por la provincia de Mendoza, por el movimiento La Base, en diálogo con nuestros compañeros de LB8 Nacional Libertador Mendoza. 4:21, seguimos adelante. Nos quedamos en la provincia de Mendoza porque se entregaron 3.900 tablets del programa Conectando con Vos. A propósito, Gabriela Lizana, presidenta honoraria de la Asociación Idear Mendoza y directora del BICE, hizo referencia a la entrega de tablets realizada dentro del programa Conectando con Vos, que se realizó ayer jueves en distintos puntos de Mendoza. La escuchamos a través de LRA6 Nacional Mendoza Quino.
El acto central, digamos, donde van a estar las autoridades de ENACOM, explicar un poco de qué se trata el programa y entregar asimismo alrededor de 1.500 tablets en ese lugar, va a ser en Maipú a las 16 de la tarde. Ahora ya estamos en Ciudad también, en otro punto, porque en realidad lo que tratamos de hacer fue que la mayor cantidad de gente, incluso del interior de la provincia, ¿no?, pudiera llegar a tener su tablet, considerando que esto es una gran oportunidad en muchos sentidos. Entonces, la entrega está dividida en 4 zonas. Es Rivadavia para el este, en esta primera entrega, ¿no? Uh-huh. Porque está prevista una segunda dentro de un tiempo, dentro de unas semanas. Rivadavia, en San Rafael, Ciudad y Maipú. Esos son los lugares donde hemos concentrado esta primera tanda de entregas de estas 3.900 tablets que hemos conseguido por traer a través del programa Conectando con Vos.
¿Y quiénes van a recibir esas tablets?
En realidad se hace una convocatoria territorial bastante amplia. Se inscribe, esto llevó un proceso, ¿no? Se inscribe, es un beneficio. Esto es un beneficio que deriva una política pública nacional, ¿no? Entonces, se solicita, el beneficiario lo solicita, pasa un proceso de verificación de requisitos, ¿no? Porque, bueno, debe cumplir con algunos requisitos mínimos, pero que la verdad que sea gente que verdaderamente quizás no tenga posibilidades de acceder a una tablet de otra manera, o comprándola, o bueno, distintos requisitos que se consignan, y de esa forma se selecciona, termina el proceso de selección y quedan inscritos, digamos, como beneficiarios. Se los convoca a esta entrega y, bueno, nosotros hemos tratado de ayudar también a que se puedan desplazar hacia los lugares que les quedan más cerca. Las tablets que están ya informadas como destinadas a beneficiarios están ya en la provincia de Mendoza. Si alguna o alguna persona no puede buscarlas en un primer momento, hay una segunda entrega que será dentro de unos 15 días, en donde, bueno, también vamos a tratar de ir acercándonos al resto de los departamentos.
Uh-huh. Era la palabra de Gabriela Lizana, presidenta honoraria de la Asociación IDEAR Mendoza, en relación a la entrega de 3.900 tablets del programa Conectando con Vos, que se llevó a cabo en el día de ayer en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Nos vamos al litoral ahora porque a través de Radio Nacional Puerto Iguazú habló la candidata a gobernadora por la provincia de Misiones, Julia Perie. Desparramar los recursos que tiene esta provincia es urgente, dijo. Candidata a gobernadora por el Frente Amplio y actual parlamentaria del Mercosur, Julia Perie visitó Radio Nacional Puerto Iguazú dando a conocer sus propuestas para el electorado misionero. Los 8 años de Cristina Kirchner en el gobierno nacional, dijo, han sido los años donde más derechos obtuvimos los argentinos y argentinas. El principal eje que propone es que los ingresos que tiene Misiones, que es una provincia con recursos que tiene sectores vulnerables, pero que es rica, que se desparrame más equitativamente en la población. Eso es una necesidad ya, es urgente. Tenemos que llevar soluciones a las familias. Y además indicó que esta población, que es productora de materia prima, tiene que tener a su gente bien alimentada. Aseguró que sus convicciones se basan en que la política tiene que resolver los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. Y si no sirve para eso, no sirve para nada.
Soy una dirigente política de muchos años, hace muchos años que estoy en este mismo lugar, ¿no?, que es el lugar de defender los intereses de los misioneros, de ocuparme de las cuestiones que tienen que ver con las necesidades de los misioneros, en todos los lugares que ocupé, ¿no? Tanto cuando fui directora de Cultura de la provincia de Misiones, como los 8 años que fui diputada nacional, y votando además leyes que favorecían siempre a los que más necesitaban, ¿no? Los 8 años de Cristina Kirchner en el gobierno nacional han sido los años donde más derechos obtuvimos los argentinos y las argentinas, así que a mí me hace sentir muy orgullosa de haber pertenecido a ese lugar, de haber estado acompañando esas leyes, de haber estado acompañando a la Cristina, ¿no? Y bueno, y ahora como diputada del Parla Sur, también absolutamente convencida de que la integración regional es posible, hay que trabajar por la integración regional. Creo que Misiones, estamos ubicados en esta cuña ahí, en este privilegio de tener todo lo que tenemos en la provincia de Misiones, nos hace pensar y sentir y trabajar por esta necesidad de la integración regional. Así que bueno, esto un poco una síntesis de este tiempo y de por qué estoy como candidata a gobernadora.
¿Y cuáles van a ser las propuestas que les van a acercar a los electores? Digo, teniendo en cuenta, por un lado, la hegemonía que viene sosteniendo la Renovación desde hace muchos años en la provincia, ¿cómo se va a lograr romper con esa hegemonía? ¿Qué discurso se le va a llevar, qué oferta se le va a presentar al elector para que los voten a ustedes?
Bueno, mira, estamos viviendo una situación complicada. Complicada desde lo económico y complicada también desde la cuestión anímica, ¿no? Que eso es una gran preocupación nuestra. ¿Cómo hacemos para que ese joven, para que ese señor que tiene que trabajar, ese ciudadano que tiene que trabajar todos los días para llevar su alimento a la casa, esa mujer que está todo el tiempo viendo cómo hace para colaborar, para trabajar, para ocupar ese espacio tan deseado y tan necesitado, ¿no? En esta situación económica, nosotros lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo hacemos para que los ingresos que tiene la provincia de Misiones, que es una provincia rica, yo siempre lo manifesté, tiene sectores vulnerables, tiene sectores pobres, pero es una provincia rica, es una provincia con recursos, que eso se desparrame más equitativamente en la población, ¿no?
Era la candidata a gobernadora por el Frente Amplio de la provincia de Mendoza y actual parlamentaria del Mercosur, Julia Perier, de visita en LRA 19 Nacional Puerto Iguazú. Faltan segundos para llegar a las 4:30. Nos quedamos en el litoral y nos trasladamos a Corrientes porque habló Pablo Bassel. En el día del aniversario 71 de LT12, Nacional Paso de los Libres, Bassel comenzó su tarea como columnista en el programa Noti Radial, donde hará referencia a la historia de los derechos humanos escrita en la Constitución Nacional. En su primera participación, destacó que el gobernador correntino, Gustavo Valdés, dictó un decreto por el cual convocó a elecciones provinciales para el 11 de junio próximo. En Corrientes se vota el día que el gobernador quiere. Vamos a escucharlo al doctor Pablo Bassel a través de LT12, Nacional Paso de los Libres.
Ese decreto, primero lo quiero comparar con las elecciones nacionales. La ley de elecciones nacionales establece qué domingo se votan las PASOS, qué domingo se votan las presidenciales, y qué domingo se vota la segunda vuelta de ser necesario. Esto le otorga al escenario político y al económico y al comunicacional un horizonte de previsibilidad. En Corrientes esto no pasa. En Corrientes se vota el día que el gobernador quiere, ¿no? Si el gobernador de la provincia dice, no, hay que votar tal domingo, y le escucha a su esposa y le dice, no, ese día es mi cumpleaños, ah, bueno, cambia el otro domingo, y dice, no, el cumpleaños de mamá, bueno, también puede cambiar. Es decir, que es una cuestión totalmente aleatoria que le quita seriedad a la convocatoria electoral, a la dinámica de los partidos políticos. Y esto es así porque el gobierno provincial intenta incluir con la sorpresa de cuándo se va a votar en la vida política de los partidos político provincial. Fíjense que cuando uno mira el decreto, lo primero que surge ese decreto es que empieza con una fecha que ya pasó. Es decir, el viernes, creo que fue viernes 10, se sancionó el decreto y el primer plazo previsto por la convocatoria ya está vencido. ¿Cuál es? El de verificar que uno esté correctamente incluido en el padrón o no. ¿Qué quiere decir esto? El plazo para ser incluido en las elecciones provinciales por este decreto venció en diciembre. Es decir, que todos los ciudadanos que hoy no están en padrón no podrán reclamarle a nadie. Yo no sé si es una persona, 5, 10.000 o 100.000. No lo sé, porque hay una oscuridad informativa sobre el tema, que un derecho a estar en padrón para estar en condición de votar no lo permite el gobierno de la provincia de Corrientes porque ya está vencido el plazo. A ver, en la fase práctica, ¿qué significa esto? Que si la persona de Paso Los Libres se mudó a Virasoro y el registro civil no le cambió, pues bien, en vez de venir en su nuevo domicilio de Virasoro, seguirá viniendo en el domicilio de Paso Los Libres y no tendrá posibilidades de reclamar la corrección. O si una persona directamente no aparece, no tendrá posibilidad de corrección. Es decir, por la forma de publicar el decreto, ya el gobierno de Corrientes está cercenando el derecho seguro de algunos correntinos a votar en las próximas elecciones.
Era la palabra del doctor Pablo Bassel a través de LT12, Nacional Paso de los Libres.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Eso tenemos, todo, 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 como en botica, por Dios. Y además, por ejemplo, la recorrida por el país, como hacemos habitualmente a través del Servicio Meteorológico Nacional. Mira, en Córdoba, ahora, el cielo está despejado. La temperatura es de 22 grados 7 décimas, la humedad del 81%. Para hoy se habla de una máxima de 37 grados con cielo o algo nublado y no afloja la ola de calor por Córdoba, porque para el fin de semana también se esperan máximas de entre 37 y 38 grados. Recién hacia la semana próxima ya se habla de máximas de entre 31 y 33 grados, pero hay que pasar el fin de, te digo. Insisto, 22.7 la actual por Córdoba, 81% la humedad, con cielo despejado. En San Salvador de Jujuy, ahora el cielo está algo nublado. 21 grados 5 décimas, esa es la temperatura, la humedad 79%, y se habla por Jujuy de una máxima de 33 grados, con cielo parcialmente nublado. En Santo Tomé, provincia de Corrientes, ahora el cielo está algo nublado. 24 grados, la temperatura, la humedad 94%. Se esperan tormentas aisladas durante todo el día, hoy por Santo Tomé, y una máxima de 28 grados. En Godoy Cruz, provincia de Mendoza, 23 grados 2 décimas la actual, la humedad 77%. Y el pronóstico que indica una máxima de 29 grados hoy, con cielo despejado. Por la ciudad de Buenos Aires sigue ligeramente nublado el cielo, 25 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 85%, y hablábamos de una máxima de 32 grados. Hoy, con cielo parcialmente nublado, 29 la máxima prevista para mañana sábado, también con cielo parcialmente nublado, y para el domingo, cielo mayormente nublado con una máxima de 30 grados. Trompeta, por Dios, esa es una de mis asignaturas pendientes, uno de los instrumentos que, ¿quién te dice?, en algún momento me anime a ejecutar, o por lo menos a aprender, aunque sea algunas notitas le tengo que sacar a la trompeta. No será durante la siesta. Ah, yo no lo presenté, yo no les conté. Claro, si en algún momento me notan dispersa, si notan que cometo algún fallido, no me hago cargo, lo voy a hacer cargo a él que me distrae. Estoy hablando del señor Ricardo Artola, que afortunadamente lo tenemos hoy en la puesta en el aire, en esta segunda parte de nuestro diario. Me encanta que me distraiga, me gusta su sentido del humor, es realmente de esas personas con las que te gusta compartir un rato, ¿viste? Pues se te pasa rápido. Siempre te arranca una sonrisa, una carcajada, te hace tentar al aire, te hace decir una cosa cuando querés decir otra. En realidad no, bueno, a alguien tengo que culpar. Por Dios. Algún día contaremos algunas anécdotas que tenemos juntos en el aire de la radio. Podemos llegar a tener algún inconveniente, pero bueno, las tenemos que compartir también con los oyentes, ¿no? Esas cosas, cuando el operador te habla por el previo, que vos estás hablando al aire y el tipo te está hablando por el micrófono, es como cuando los conductores en la tele dicen, me están diciendo por cucaracha. Bueno, algo parecido, ¿no? Sería algo así. Bueno, nosotros no tenemos cucarachas, acá estamos perfectamente fumigados como corresponde, así que me habla a través de los auriculares, es así nada más. Bueno, vamos a lo serio, voy a agradecer infinitamente, y esto lo digo de corazón, siempre el tiempo que nos dispensan nuestros oyentes a través de un mensaje. No solo eligiendo Radio Nacional como compañía en estas horas, que muchas veces son tan duras, ¿no? Se complica a veces si uno no descansó bien en el día, y más con estas temperaturas, con los cortes de luz, con esta vorágine en la que estamos inmersos, si no estamos bien descansados, se complica remar, ¿no? La madrugada quizás en un trabajo, cumplir un turno, cumplir un horario, si sabremos de eso, por Dios. Y bueno, obviamente también se complica cuando uno quiere conciliar el sueño y este no aparece, así que la radio cumple una función importante, y son muchos quienes nos acompañan y nos hacen saber que están del otro lado, así que lo valoramos y lo agradecemos, como siempre. Muy buen día, Sonia querida. Muy buena madrugada. Feliz viernes. Bendecido día para todo el equipo del Diario Nacional. Saludos a tu madre. Dios los bendiga siempre. Claudio de Formosa. Abrazo fuerte también para vos, Claudio. Gracias. Gracias a quienes tienen presente siempre a mi mamá, que ella agradecidísima. El otro día me decía, yo cuando los escucho y escucho que me saludan, yo estoy chocha, porque vos antes eras la hija de Amanda, dice, y ahora yo soy Amanda, la mamá de Sonia, y me gusta. Así que, bueno, gracias, Claudio. Gracias por esos saludos a mi mamá, que obviamente serán enviados y muy bien apreciados. Buenos días, Sonia. Que tengas un lindo fin de semana. Olga de General Pacheco, cantando presente como siempre. Hola, Sonia. Buenas madrugadas. Yo sentada en la cama, no pudiendo dormir, pero acompañada por ustedes. Con la radio a mi lado, saluda atentamente Mirta de la Ferrere. Allí en La Matanza, Mirta, un beso. ¿Ves? De lo que hablábamos recién. Gracias. Hermoso fin de semana para vos también. Hola, Sonia querida, gracias por acompañarme, buen fin, de besos. Gustavo de Salta viajando a Cafayate, amigo camionero, buena ruta, Gustavo, como siempre. Hola, Sonia, gracias por la compañía, gracias por llevar adelante el Diario Nacional. Te deseo un bonito fin de semana lleno de bendiciones, pero por sobre todas las cosas, con mucha salud. Juan Marcelo, del barrio Los Perales, en la provincia de Jujuy. Gracias, gracias, Juan. Abrazo, abrazo también para vos. Ja, 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 sanciones y multas del Estado a las energéticas privadas, pero si estas empresas las vienen teniendo compensadas, ya previstas, reconciliadas y licuadas por el colosal incumplimiento, por falta de inversiones y los suculentos subsidios estatales. Ganancias todas olímpicamente remitidas a sus casas matrices fuera del país. En una de esas estaríamos mejor tratados si les diéramos más de 3 centenios concedidos, ¿no? Ah, pero ahora tuvimos la excelente idea de confiar todo a esta justicia para consolación de nuestros derechos. Ahí estaba el mensaje ácido, pero tan real, de Antonio de Caseros. Buen fin de. Gracias a vos, Antonio, siempre por ser parte de nuestro diario. Por aquí asoma Claudia desde San Clemente, tal cual lo que dijo Diego, tal cual lo que dijo Luca. ¿Cómo andás, compa? Bueno, claro, eso tiene que ver con lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Los conceptos de Luca Prodan en referencia al macho argentino que trata mal a la mujer, después se escribe tango y anda llorando por los rincones y esas cosas. Claudia, beso, beso grandote, grandote para vos. Gracias por acompañarnos y hacer fuerza, porque Claudia es una tripera empedernida, residente en San Clemente del Tuyú. A ver qué sucede. En un ratito, Lautaro Villamor me dijo que tenía algo importante para contarnos, que nos va a interesar a los triperos. Yo creo que viene por el lado del clásico de este fin de semana con estudiantes. Beso grande, querida Claudia. Gracias por acompañarnos. Julio Mazo, asoma desde Santo Tomé, allí en Corrientes. Hola, muy pero muy buena madrugada, querida Sonia, ya estoy en sintonía, muy lindo el programa, feliz fin de semana, bendiciones y saludos a la señora Amanda, o sea, a tu madre. Muchas gracias también, Julio, por estos mimos a mi mamá. Aquí llegó otro mensajito. Querida Sonia, sí, en Córdoba el calor es insoportable. Me alegra que tengas un compañero que te distraiga. Debe ser bravo estar tantas horas y solita. Claro, acompañada por tus oyentes madrugadores que te quieren mucho. Deseo pases un feliz fin de semana. Gracias por tu compañía. Besitos, Guillermina y Pocho, amigos de Córdoba. Bueno, ratificando lo que decíamos recién, ¿no? Que la ola de calor en Córdoba no cede. Y sí, estoy muy, pero muy bien acompañada. Por todos ustedes, oyentes del país, en cada rincón de la patria, cantando presente. Y bueno, aquí con un grupo realmente de compañeros maravilloso, maravilloso. Y lo digo con toda la sinceridad del mundo. Ay, ¿cómo esto que te voy a decir ahora? Porque la madrugada justamente se presta muchas veces para disfrutar de una bonita canción, quizás de esas canciones, como decíamos ayer con Bésame Mucho, ¿no? Que hemos escuchado una y mil veces, en tantísimas versiones, como esta que se viene ahora, de Agustín Lara y que nos trae nada más y nada menos que la dama del poncho rojo, la chamana. ¿Quién pudiera reír como llora Chabela, no? Canta Sabina. Noche de ronda.
Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño y dan penas, y se acaba por llorar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño y dan penas, y se acaba por
en la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
WhatsApp de oyentes, 11-3870-7485. WhatsApp Nacional.
La octava fecha de la Liga Profesional se juega en Fútbol Pasión Nacional. Mañana, desde las 18:45, Independiente Colón.
El centro ya está, la media luna. ¡Gol!
Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Nicolás Álvarez. El domingo, desde las 16, el Clásico de La Plata, Gimnasia Estudiantes.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
Relata Damián Zárate, comenta Daniel Cassioni. Después, Boca Instituto.
¡Gol!
Con los relatos de Jorge Godoy y los comentarios de Santiago Lucía.
Y por último,
Sarmiento River.
¡Golazo! ¡No!
Relata Javier Vicente, comenta Gustavo Fer. Fútbol Pasión Nacional, en todo el país,
por la radio pública.
La Argentina es grande.
Las distancias son inmensas.
Los cielos infinitos.
Los horizontes anchos.
Las tonadas diferentes.
Podemos parecer tan distintos y estar lejos entre nosotros.
Pero amar.
Y querer ser felices. es lo que nos une y nos marca.
Radio Nacional. Marca País.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Enredando como en el mundo.
Hola, Sonia. Tanto tiempo. Hola, Daniel de Padua. Un saludo a todos los sentados y a tu mamá. Bueno, y a todo el equipo.
Están cayendo estrellas en mi habitación. Se está llenando de todas ellas. Están cayendo estrellas y me pongo contenta cuando escucho tu voz. Gracias, Sonia. Buen fin de semana. Meli.
Qué dulzura, qué mimos, por Dios. Muchísimas gracias por tu caricia, Nelly. Sos muy, pero muy generosa. Gracias. Gracias a Daniel de Padua. Gracias por esos saludos también a mi mamá, a todo el equipo, por la compañía y por este ratito en un mensaje. Luego de esa versión tremenda de Mariana Baraj y Fernando Barrientos de Volver a los 17. De la gran Violeta Parra. Faltan 5 minutos para llegar a las 5 de la madruñana. Y recuerden que nos conectamos a través del 0810-222-0870. Esa es la línea nacional. Allí hay mensajes grabados desde todos los rincones de la patria. Y los de WhatsApp llegan al 113-870-7485. Mi querido Lautaro Villamor, usted me tiene en ascuas desde que comenzó el programa. Me dijo que tenía algo importante para contarme, que tenía que ver seguramente con el clásico, ¿no? Que se viene ahora en La Plata. Cuénteme, por favor, estoy ansiosa.
Claro que va por ahí porque, como bien lo marcás, tenemos clásico, lo tenemos aparte a través de la radio pública. Hablamos del clásico de La Plata, naturalmente, a partir de las 16:30 del día domingo con el señor Damián Zárate en los relatos, Daniel Cascioli en los comentarios. Acá aportaba el dato uno de los muchachos de la producción de la diferencia que Estudiantes de La Plata lleva por sobre Gimnasia. Es un error por tirar datos que vayan en contra de la conductora, pero bueno, ya lo va a aprender. La primera semana es así, se confunde la gente.
Es nuevito el chico.
17 sí. Partidos para Estudiantes de La Plata. Después, a ver, que por cierto, claro, hay un dato que es real, que por ahí, para ser clásicos de los fuertes, es una diferencia bastante notable, porque en los demás por ahí no hay tanta, digo, Independiente Racing, Boca River, en fin. Bueno, 19 horas, Boca Instituto. Todo el domingo, ¿eh? Jorge Godoy, Santiago Lucía para este partido. Y 21:30, Sarmiento, equipo de Junín. River con Javier Vicente y Gustavo Ger. Este partido que va a llevar la programación de la fecha 8 hasta las 12 de la noche. Será una extensa jornada de fútbol. Recordamos que, además de todo esto que dijimos del domingo, mañana sábado juegan Independiente Colón con los relatos de Ladio Arregui y los comentarios de Nicolás Álvarez. También vamos a tener a nuestra compañera Fabiana Natalio, que es de Radio Nacional Bahía Blanca y que hace su participación periodística justamente dentro del equipo de deportes, en una jornada que va a ser el puntapié inicial en la jornada de hoy con Unión Racing Club de Avellaneda para una fecha 8, esto es a las 9 de la noche, bastante extensa el día sábado y el domingo, bueno, los partidos que decíamos, y recién el martes va a terminar la fecha cuando jueguen Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero.
O sea que vas a tener una maratón el domingo.
Sí, va a haber mucho fútbol, así que el lunes estaremos en el diario informando todo lo que suceda, porque claro, todavía está muy parejito todo. Pensemos que San Lorenzo tiene 16 puntos, River 15, Defensa y Justicia 14 y Talleres de Córdoba y Lanús tienen 13 puntos cada uno, con lo cual, dependiendo de lo que vaya sucediendo, que se vaya moviendo toda la parte alta de la tabla, falta mucho, son 27 fechas, recién va a comenzar la octava, pero se va siguiendo de cerca este nuevo torneo que del fútbol argentino, que recordemos que va a tener el puesto, los últimos dos van a descender, porque están, claro, se agarra la cabeza, Sonia, en este momento tenemos Colón está en zona de descenso directo, uh-huh. Hablando de la tabla anual, y pegadito a Colón está Gimnasia.
Bueno, como vos lo decías, nos falta todavía.
No, falta mucho.
Hay esperanzas de que nos recuperemos y vos sabés que la adversidad justamente no nos vence, sino que nos retempla, ¿no? Ese es el lema de los triperos.
Y sí, bueno, a ver, también es cierto que, por ejemplo, Gimnasia ganando un partido hoy, si tiene... Hoy sus competidores son Arsenal, Atlético de Tucumán, Banfield, bueno, por supuesto Colón, pero está todo muy parejo, están todos muy pegados y la diferencia se empieza a sentir ahora en cuanto empieza a avanzar el campeonato, ya supera la fecha 10 y bueno, ahí empiezan a quemar las papas.
Bueno, vamos a ver qué sucede. Entonces, el próximo domingo, a ver si... ¿Quién te dice? Puede llegar a ser una inyección de ánimo, ¿no?
Si no, no viene nadie acá al lunes.
No, obviamente, eso seguro. Se vienen las noticias de las 5 con Pepe Castro y seguimos con el diario. Dale.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. La hora 5 en todo el país. El PRO rompió con Juntos por el Cambio en Salta e irá con lista propia a las elecciones provinciales del 14 de mayo. La decisión de la fuerza que a nivel nacional lidera Patricia Bullrich estuvo radicada en el rechazo a la inclusión en la alianza del Frente Plural que preside Matías Posadas, exfuncionario del gobierno de Gustavo Sáenz. Asimismo, los dirigentes del PRO adelantaron que impugnarán ante la justicia electoral el nombre de ese frente presentado como Juntos por el Cambio. La Cámara de Casación convalidó a la jueza Capuchetti al frente de la causa por el intento de magnicidio. La defensa de la vicepresidenta había reclamado el apartamiento de la magistrada en dos oportunidades, la primera por un cúmulo de irregularidades en la investigación y la segunda porque tiene un trabajo rentado en un instituto que depende del gobierno porteño. El camarista Guillermo Jacobucci declaró inadmisibles los recursos de la querella contra los fallos de la Cámara Federal porteña que ya había confirmado a la jueza en esta causa.
Deportes. Fútbol argentino, Liga Profesional, octava fecha comienza a jugarse en el día de hoy y este es el cronograma. Desde las 17 abren la fecha Unión de Santa Fe Racing en el estadio 15 de abril. El sábado 16:30, Arsenal Tigre, 19 horas, Platense Defensa y Justicia, 19 horas también Independiente Colón, 21:30, Atlético Tucumán, Barraca Central, mismo horario para Godoy Cruz Belgrano. El domingo 16:30, el clásico Platense, Gimnasia y Estudiantes, 19 horas, Boca Instituto, 21:30, dos partidos, Talleres de Córdoba, Banfield y Sarmiento de Junín, River Plate. El lunes 20 de marzo, 18:30, Newell's San Lorenzo, 21 horas, dos partidos, Huracán, Rosario Central, Lanús, Argentinos. Cierra la fecha el martes 21 de marzo, 21 horas, Vélez, Central Córdoba de Santiago del Estero. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Esquel, 6 grados la temperatura, la térmica 4 grados 5 décimas, humedad 68%, el cielo está parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 2 décimas, humedad 87%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
El diario de Nacional.
Yo sé que estoy piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales. Siguen reprochándome moras todo lo que yo hago está mal.
Yeah.
Hablame de ponerle pila, de ponerle energía, de ponerle garra, ¿no? Al comienzo de día, por Dios, qué lindo recuerdo de Papo. Allí teníamos a Tapia y compañía, ¿no? A la Mississippi. Nada más y nada menos, te habrás dado cuenta, ¿no? Lo que era esa guitarra. Junto a Javier Vargas, de la Vargas Blues Band, en sucio y desprolijo, abriendo la hora en el Diario Nacional. Mira qué changüí le dimos a los de las 5. Buen día, arriba todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Arranca el viernes 17 de marzo del año 2023. Estamos comenzando nosotros por aquí la tercera hora del diario de Radio Nacional con este repaso de las últimas 24 horas en las voces de los protagonistas y, por supuesto, a través del trabajo de todos los compañeros y colegas de cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país. Además, la agenda de lo que estará sucediendo en el día que comienza. A propósito de ello, tengo para comentarles a los que se durmieron temprano, a los que están arrancando justamente la jornada a partir de este momento, malas nuevas si son usuarios de colectivos, porque a la hora cero unas 80 líneas de colectivos dejaron de brindar servicio. Estamos hablando de AMBA y algunas ciudades del país. Así que, si les parece, hacemos un repaso, ¿sí? Para que lo vayan teniendo en cuenta y salgan un ratito antes o elijan otra manera de trasladarse hacia sus trabajos. El paro este va a ser hasta el mediodía, por 6 horas, y bueno, fue decidido por una fracción de la Unión Tranviarios Automotor que responde a la empresa DOTA. No es una medida en conjunto de la UTA, sino una fracción, una parte de trabajadores que responde a la empresa DOTA, que anunció, insisto, un paro de servicio de colectivos por 12 horas que entró en vigencia a partir de las 0 de hoy en respuesta a una larga interna gremial. Esta medida va a afectar a unas 80 líneas de colectivos, está afectando en realidad 80 líneas de colectivos en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y algunas zonas del país. Hablamos de Mar del Plata, de Santiago del Estero, de Santa Fe, de Córdoba y de Jujuy. La fracción que conduce a nivel nacional el dirigente Manuel Bustinduy nuclea a la agrupación Juan Manuel Palacios, que reclama al Ministerio de Trabajo de la Nación que se reconozca su victoria en las elecciones del gremio en 5 secciones y que a su vez respeten los fallos judiciales al respecto. Además, solicitan un salario básico de 350 mil pesos en todas las regiones del país. Esos son los motivos por los cuales están parando estos trabajadores, bueno, que afectan el servicio de unas 80 líneas de colectivos. ¿Sí? Hablamos los tramos de las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, línea 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 de San Vicente, línea 514 de Almirante Brown y la 520 de Lanús. Estas son las líneas que no brindan servicio hasta el mediodía de hoy viernes. De pasar quiniela, me dice, encubierta, por favor, a vos te parece, no lo digamos ni en broma, por Dios. Bueno, vamos a actualizar datos del tiempo, los datos para que sepas con qué te encontrás al salir de casa en este arranque de viernes. Está ligeramente nublado el cielo, la temperatura es de 25 grados 6 décimas, la humedad es del 88%, 1008 decimal 4 hectopascales la presión, y el viento que proviene del este a 5 kilómetros en la hora. 32 grados, esa es la temperatura máxima pronosticada para hoy. Se espera cielo algo nublado. Y para el fin de semana se pronostica cielo parcialmente nublado el sábado, con una mínima de 24 y una máxima de 29 grados. Y cielo mayormente nublado el domingo, con una mínima de 23 grados y una máxima de 30. Mate, hermano, vamos ya por la tercera ronda. Nosotros por aquí, seguramente vos preparando el tuyo. Y bueno, por supuesto, brindamos. Hacemos un chinchín mate a mate para compartir el calendario de pagos de ANSES correspondiente a este viernes 17 de marzo de 2023. Hoy se pagan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 7. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 7, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 5, asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Y vamos a recordar que hasta el 11 de abril, inclusive, se paga la asignación de pago único a beneficiarios de todas las terminaciones de documentos. Y también hasta el 11 de abril se abonan asignaciones familiares de pensiones no contributivas a titulares de todas las terminaciones de documentos. Y en línea con la información de ANSES, vamos a comentar, por un lado, que la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, dejó inaugurada una nueva oficina del organismo previsional, en este caso en la ciudad misionera de Comandante Andresito. Fue junto a la diputada nacional, Cristina Brites, junto al diputado, mandato cumplido, Isaac Lenguaza, y al intendente del municipio, Bruno Beck. La apertura, entonces, de una nueva oficina en la ciudad de Comandante Andresito, allí en la provincia de Misiones. Bueno, oficina que va a funcionar en la terminal de ómnibus, en Santiago del Estero y Colectora, ruta provincial número 19. Esa es la dirección de la nueva oficina de ANSES en Misiones. Va a funcionar de 6:30 a 12:30 todos los días. Así que, bueno, se siguen sumando oficinas de ANSES en el país. En este caso le tocó a la ciudad misionera de Comandante Andresito. Por otro lado, quiero contarles que el Banco Santander ya no solicita la fe de vida, ¿no? Se suma a la decisión que habían tomado otras entidades bancarias. El Banco Santander, a partir de ayer, ya no pide la realización de ningún trámite para la acreditación de la fe de vida a los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en dicha entidad, con el objetivo de simplificar el cobro de haberes a las personas mayores, como lo vienen realizando distintas entidades bancarias. El Banco Santander anunció la adaptación de sus sistemas para la acreditación de la supervivencia sin la necesidad de realizar ningún trámite adicional. Es una medida que beneficia a más de 190.000 jubilados y pensionados que perciben justamente sus haberes en el Banco Santander. A todos y todas, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, se les recuerda que el cambio de boca de pago es libre y se lleva a cabo en la oficina de ANSES más cercana a domicilio. Vos elegís dónde cobrar tus haberes, ¿no? O en qué sucursal del Banco Santander, en este caso. Más de la agenda del día de hoy, nos llega un comunicado que tiene que ver con el pedido de que se vaya de sur, lisa y llanamente. Hoy viernes 17 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, nos concentraremos en la puerta de sur, avenida Hipólito Yrigoyen 9071, en Lomas de Zamora, para terminar con la desidia de la empresa que no invierte y nos cobra facturas siderales por el pésimo servicio de electricidad que no, entre comillas, brinda. Vecinos autoconvocados de Lomas de Zamora, cámaras de comercio de Lomas, Banfield, Temperley y San José y de la Cámara de Gastronómicos, Foro por la Seguridad del barrio La Prida, son quienes hacen esta convocatoria. Insisto, hoy a partir de las 9 de la mañana en la puerta de Sur, en Lomas de Zamora, en Hipólito Yrigoyen 9071, para terminar con la desidia, ¿no?, de la empresa, la desinversión y el cobro de facturas siderales por un pésimo servicio de electricidad. Vamos a seguir adelante recordándoles a quienes se van sumando la línea de WhatsApp para estar conectados, 11-3-870-74-85. Recuerden que allí los leemos. Si desean dejarnos alguno grabado, cuentan con la línea nacional, que es el 0810-222-0870. Ahora sí, sigo desarrollando los títulos de tapa del diario de hoy, mate en mano, y llega uno del ámbito económico. Se trata de una entrevista a Nahuel Levalli. Los formadores de precios no tienen empatía con el bolsillo de la gente, dijo. El director del Mercado Central se refirió al índice de precios al consumidor, que registró en febrero un incremento del 6,6% respecto al mes anterior, según el INDEC. Nahuel Levalli sostuvo que la sequía impacta muchísimo en los aumentos de precios y lamentó la ausencia de empatía y compromiso social de los sectores privados y formadores de precios con respecto al bolsillo y la mesa de todos los argentinos. En ese marco sostuvo que el intermediario nunca pierde y señaló que quien pierde es el que produce y el que consume. Vamos a escuchar al director del Mercado Central, Nahuel Levalli, en diálogo con la Radio Pública.
Estamos al tanto de cómo vienen las cosas, no me sorprendió demasiado. Sí. Sí, porque también entiendo la situación crítica, estamos pasando con una sequía tremenda, uh-huh. Eso impacta muchísimo realmente, sobre todo en la producción agropecuaria, fruta, verdura, carnes. Venimos de una sequía histórica de hace muchísimos meses, y después lo que sí me sorprende es la ausencia de empatía y de compromiso social de los sectores privados, de las grandes cadenas, de los grandes formadores de precios con respecto al bolsillo y a la mesa y al alimento de todos los argentinos y las argentinas.
Sí, hay una extorsión histórica, ¿no? Nadie se puede quedar sin comer, y entonces yo ahí aprieto. Y obviamente esa extorsión rinde su fruto, maximiza ganancias, pero a esta altura del partido, viniendo de 2 años de pandemia, después la guerra, y ahora la sequía, en algún punto esa falta de empatía también juega y fuerte, ¿no?
No, por eso. Hay cuestiones que son reales como vos dijiste, pandemia, guerra, sequía, pero después está la visión del alimento como una mercancía,
sí, señor,
que es justamente la mayor diferencia que tenemos con todos esos sectores privados del agronegocio, de la agroindustria, que entiendan eso, ¿no? El alimento como una mercancía, y cuanto más puedo maximizarle la ganancia, mejor. Del otro lado estamos quienes entendemos el alimento como un derecho y que obviamente tiene que tener una cadena productiva y comercial con rentabilidad, pero eso no avala las ganancias extraordinarias y la especulación, sino ahí nosotros proponemos un compromiso del abastecimiento. Tenemos dos instancias, tenemos distintas instancias. Por un lado, la necesidad imperiosa de una vez por todas de una planificación productiva y de abastecimiento en función de lo que necesitamos los 45 millones de argentinos y argentinas para comer todos los días. Eso está ausente, eso es real que está ausente, nosotros lo venimos planteando hace mucho y nos horrorizamos cuando surgen los números del INDEC, pero cuesta tener una política agraria y agroalimentaria que planifique y garantice la oferta, ¿no? Sí. Porque después cuando de pronto en vez de 10 camiones de papa, entran 2, y bueno, en oferta de demanda el precio sube, es así. Uh-huh. Bueno, tenemos que garantizar que entren 10 camiones de papa todos los días, por ejemplo. Bueno, eso no está. Y por otro lado, lo que venimos diciendo, las grandes cadenas de supermercados, las grandes agroindustrias, de formadores de precio en los alimentos, que no tienen un gramo de empatía, uh-huh, de decir, bueno, por lo menos en esta gano poquito, ni siquiera es que empato que pierdo, sí, gano poquito, no, todo el tiempo una maximización de ganancias. Ante eso los controles de precio y ante, sí, eso también las estrategias tanto de los sectores populares como de distintas políticas públicas de tratar de saltear lo más posible toda esa intermediación y esa especulación y generar canales directos de comercialización y instancias donde, con política pública activa, como por ejemplo pueden ser mercados locales, que con el municipio de Lomas, de Morón, de Quilmes lo estamos trabajando, bueno, con otros también puedan avanzar en ese sentido y poner precios racionales.
Era la palabra del director del Mercado Central, Nahuel Levalli, en diálogo con la radio pública. Nos vamos a San Luis porque el gobierno provincial respaldó a científicos emprendedores de la Universidad Nacional de San Luis. El ministro de Producción, Marcelo Amitrano, estuvo reunido con sociedades rurales y se habló en esas reuniones de la ley de emergencia agropecuaria, ya que esta ofrece ayudas económicas y tributarias. Además, el gobierno provincial va a respaldar a un grupo de científicos de la Universidad Nacional que ganaron concursos nacionales para desarrollar emprendimientos en materia de biotecnología e innovación tecnológica. Vamos a escuchar la palabra del ministro de Producción de la provincia de San Luis a través de LRA 29.
La Nación tomó una decisión de concentrar o articular las contingencias o la asistencia, la ayuda, las políticas en cuanto a la contingencia climática en relación al campo a partir de una ley nacional. Esa ley nacional fue sancionada, que, uh-huh, se conoce como la ley de emergencia.
Sí.
La provincia adherió a esa ley nacional el año pasado, adherimos con nuestra ley provincial, y nosotros estábamos pendientes la sanción del decreto reglamentario, que es la norma que la hace operativa en la diaria, digamos, los procedimientos.
Bien.
Para implementarla, eso. Cuando yo asumí en diciembre, fue solicitado por las entidades rurales, por el, uh-huh, sector del campo, que lo hiciéramos, lo trabajamos en conjunto y bueno, ya tenemos el decreto reglamentario y ya estamos en condiciones de ponerlo en marcha. Hay que constituir una comisión con miembros permanentes, con las distintas entidades rurales, con la participación del sector, a los efectos de evaluar la situación de las inclemencias. La ley prevé dos categorías de declaración, una declaración de emergencia o una declaración de desastre. Uh-huh. Eso está en función de la magnitud de las pérdidas que se estimen o el daño producido por los fenómenos climáticos, y a partir de ahí se dispara toda una serie de procedimientos. En este sentido, nosotros estamos reclamando a Nación y estamos planteando que todavía no tenemos, y eso es medio lo que nos hace un poco de ruido, uh-huh, qué está pensando Nación respecto a esta asistencia puesta en el marco de esta ley nacional. Nosotros teníamos la semana pasada, nos habían convocado una reunión virtual para que Nación iba al Ministerio de Economía, Nación iba a plantear qué líneas, qué políticas, qué acciones estaba por tomar, esa se suspendió, esa reunión, y nos están por nos quedaron en avisar una próxima fecha, porque eso nosotros nos orientaría a saber hacia dónde pueden ir las distintas acciones que nosotros podemos ir tomando. Pero es una herramienta muy poderosa que nos permite mitigar coyunturas a partir de estos fenómenos, que nosotros veníamos de una seca muy grande, luego pasamos por algunos granizos, luego nos tocó olas de calor y finalmente un fenómeno extremadamente extraordinario, anormal e impensado, que fue una tremenda helada a los fines de febrero,
claro,
que impactó muy fuerte, no solo en la provincia, viste, cama en toda la zona centro del país, y en zonas de nuestra provincia el impacto fue muy, muy, muy grande. Así que, bueno, hay que trabajar en la realidad que tenemos y la deberemos gestionar, considerando que va a ser un impacto para la economía del país muy grande, porque esto tiene que ver con las reservas, con la disponibilidad de divisas, bueno, con todas esas cosas que ya sabemos.
Era el ministro de Producción, Marcelo Amitrano, desde San Luis, respaldando a científicos emprendedores de la Universidad Nacional de San Luis. 5:30, señoras y señores, vamos a seguir adelante desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, que tienen que ver con la información que nos llega desde nuestras provincias. Nos vamos a Jujuy ahora. Habló Agustín Perazzi, el ex ministro de Gobierno jujeño, habló del discurso de Gerardo Morales al presentar su precandidatura presidencial en el Teatro Gran Rex, señalando que el discurso fue más de lo mismo, porque fue el relato que ha inventado Morales con plata, comprando medios y periodistas a nivel nacional y provincial. En Buenos Aires pregona el diálogo, la educación, la salud y todo lo que no hizo, mientras aquí, en la provincia, destruyó las instituciones y no existe la división de poderes. La palabra del exministro de Gobierno jujeño, Agustín Perazzi, a través de LRA 22, Radio Nacional Jujuy.
Es más de lo mismo, es el relato que ha inventado Morales con mucha plata, con mucha compra de medios, de periodistas a nivel provincial y a nivel nacional, indudablemente. Así que él ha ideado ese relato y lo cuenta como que ha hecho una transformación profunda de la provincia, que ha cambiado la matriz productiva, que eso es el rumbo que tiene que tener el país. Pero tiene la base floja, no es real lo que dice él. Aparte tiene un doble discurso permanente, porque allá va y pregona lo que no hace en Jujuy. Pregona el diálogo, pregona la educación, la salud y todas las cosas que no ha hecho. Pregona sobre todo lo institucional. Acá destruyó las instituciones, destruyó la división de poderes. Hoy no existe en Jujuy la división de poderes. El poder judicial, el poder legislativo, responden a las órdenes que el Ejecutivo, en este caso Morales, da. Limitó totalmente el tema, el funcionamiento de los controles del Estado. Y allá va y predica todo lo contrario, habla de la institucionalidad. Para darte un ejemplo, critican desde el cambio este de los Juntos por el Cambio o Juntos por el Cargo, no sé cómo dicen Milei, los de Juntos por el Cambio pregonan la institucionalidad nacional, critican que el kirchnerismo se quiere quedar con los jueces, y resulta que Morales lo hizo acá, y entonces todavía lo ponen como ejemplo a Morales. Hasta el mismo Larreta el otro día decía cosas. Pregona, por ejemplo, que el cambio de la matriz productiva, cuando no existe ese cambio de matriz productiva en Jujuy, hoy siguen siendo los sectores más importantes de la economía, los tradicionales, el tabaco, el azúcar, la minería. Acordate que Jujuy era es la capital minera del país, así reconocida, que después se cayó, digamos, con sobre todo con la caída de los precios internacionales, y se arrogan que la explotación del litio es como si fuera exclusivo del gobierno de Jujuy.
Era el exministro de Gobierno jujeño, Agustín Perazzi, a través de Radio Nacional Jujuy. Y volvemos a Buenos Aires porque ha trascendido también una noticia importante, ¿no?, que tiene que ver con el traslado de órganos en drones. Ya es posible en todo el territorio argentino. Ezequiel Locane, padre de Justina e impulsor de la ley que busca concientizar e incrementar el número de donaciones de órganos, explicó el aumento de donantes que se registró en el año 2022 y además mencionó que ya es posible en el país el traslado de órganos por medio de drones. La ANAC estableció la norma por la cual ya está permitido este tipo de traslados. Hemos hecho pruebas con resultados positivos y hay beneficios a partir de esto. Además, Locane agregó que las ventajas tienen que ver con el tránsito, la seguridad y que el órgano llegue en muchísimas mejores condiciones. Vamos a escuchar parte de la entrevista a través de la radio pública del padre de Justina, impulsor de la ley que lleva justamente su nombre, Ezequiel Locane.
Sí, la buena noticia es que sí, respuesta corta, sí, se puede trasladar órganos en dron en la República Argentina, en cualquier lugar del territorio. Esto, desde el punto de vista técnico, se podía hacer desde hace varios años. Nosotros estamos en contacto con la Cleveland Clinic, que es un centro de trasplante de Estados Unidos, líder a nivel mundial, y ellos hacen traslado de órganos por drones desde hace varios años, y a partir de eso nosotros nos contactamos. Yo soy del palo de la innovación, tengo un equipo que trabaja con drones, dando servicio con drones de diversa índole, y con ellos empezamos a investigar este tema hace 3 años. Y la buena noticia es que la ANAC, que es el ente regulador de las cuestiones normativas aeronáuticas del espacio aéreo de la Argentina, estableció una norma que por la cual ya está permitido el tema del traslado de órganos por drones. Uh-huh. Esto es posible, se puede hacer. Nosotros hemos hecho pruebas que nos han dado positivamente resultados positivos. Y después, bueno, hay cuestiones de beneficios de todo tipo, ¿no?
¿Cuáles serían estos beneficios para la llegada más rápida de órganos de un lugar, por ejemplo, de ablaciones hacia el donante que la necesita, ¿no?
Mira, hay de todo. Tiene que ver con el tránsito, tiene que ver con la seguridad. Yo escuchaba las notas previas a esta nota que me están haciendo de inseguridad, de las cuestiones espantosas que suceden. Y bueno, y hoy los órganos se trasladan en un taxi, se trasladan en un avión cuando las distancias así lo requieren. Aviones de línea, de aerolíneas argentinas, a veces se trasladan. Otras veces hay que contratar un avión para que haga el traslado. Es mucho dinero. Y ni hablar de los piquetes, de los cortes, de las situaciones de tránsito que suceden, y además el hecho de que el órgano vaya en un recipiente que va en un taxi o va en una ambulancia o va en un transporte y frena y pasa por un pozo y tiene eso, el dron no sucede con el dron porque el vuelo es totalmente uniforme, y además el órgano va en un recipiente que no necesitas abrirlo para ver qué está sucediendo con el órgano, porque tiene sensores que te dicen la temperatura que va el órgano, si el órgano va flotando bien, que no se golpee porque no se va a golpear, y cómo va llegando a destino y en qué momento va llegando a destino. Entonces esto permite que el órgano, cuando llega al destino en donde están esperándolo para hacerle el trasplante a la persona que está esperando el trasplante, llegue muchísimo mejor de lo que llega hoy en otros medios.
Claro. Era la palabra del padre de Justina, Ezequiel Locane, en diálogo con la radio pública. Y está Luchito arrancando la jornada allí en Río Grande. Abrigate, Lucho, porque en este momento la térmica en Río Grande es de 1 grado 7 décimas bajo cero, ¿sí? El cielo está despejado, eso sí, para hoy se habla de una máxima de 12 grados, se esperan algunas lluvias en las primeras horas, pero fue fresco, ¿no? Diría una señora que conozco. 1.7 bajo cero la térmica en Río Grande, allí en el norte de la provincia de Tierra del Fuego. Aprovecho para mandarle un beso grande, 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 pero muy grande, a Doris Pomponio. mamá del gran poeta Rubén Baliño. Doris, que está siempre presente por allí y es una oyente de las madrugadas de Radio Nacional. Me voy a Malargüe. En este momento el cielo está ligeramente nublado, 13 grados y medio, esa es la temperatura, la humedad 69%, y para hoy se anuncian 26 de máxima por Malargüe, provincia de Mendoza. En la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas sigue ligeramente nublado el cielo, la temperatura es de 25 grados 6 décimas, la humedad 88%, y para hoy el pronóstico que indica una máxima de 32 grados. Antesala de un lindo fin de semana con temperaturas muy agradables, te digo, porque se esperan máximas entre 29 y 30 grados con cielo ligeramente nublado. Mensajitos en nuestro WhatsApp. Y llegó el fin de, mi querida Sonia, un lujo tenerte toditas las trasnoches. ¿Y qué pasó con las lluvias? ¿Nos engañaste como bebés? Yo te juro que me pregunto lo mismo. Me pregunto lo mismo, Oscar. Te juro que sigo pensando en cómo puede ser posible que yo después duerma contenta, duerma tranquila, que mi conciencia me deje descansar cuando les dije que iba a llover fuerte y aisladamente y demás, y ni siquiera cayeron dos gotas y media. Pero bueno, es lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. Oscar de Merlo, como siempre, presente. Muchísimas gracias. Mi querida Sonia Cristina, me había dormido y de pronto escuché Volver a los 17 de la genial Violeta Parra. Qué caricia para el corazón. Y en esta versión con Mariana Baraj. Es muy emocionante. Gracias. ¿Y dónde iba a ser? En Nacional. Te mando un saludo, Marisol de San Fernando. Me encanta que te haya gustado, Marisol. Realmente es una versión increíble la de la Baraj y Barrientos. Nada más y nada menos que de este clásico de Violeta. Me encanta. Gracias, gracias de corazón. Coincidimos una vez más. Buenas madrugadas, querida Sonia. Aquí escuchándote como siempre desde Atamisqui, Santiago del Estero. Soy Pablo Castaño. Un abrazo tamisqueño. Se siente lindo ese abrazo, Pablo. Gracias también. Otro abrazo para vos. Buena madrugada, Sonia, y todo el equipo del Diario Nacional. Hermoso fin de semana. Que Dios te colme de bendiciones. Gracias por la compañía. Si se puede, algún temita de Tamara Castro. Soy Juan Manuel Gareca, de General Enrique Mosconi, San Martín, ya tomando unos mates amargos en compañía de Nacional. Ahí anotamos a Tamara Castro también para vos, Juan Manuel. Gracias. Espero que ayer hayas disfrutado de Argentino Luna, nos acordamos, y te trajimos gallitos del aire. Buen día, Sonia, equipo. Buen día, Radio Nacional. ¿Cómo no saludar a la mami? Sonia, que pases un lindo fin de semana. Larga vida. Abrazo, Alberto, de Malargüe. Gracias, Albert. Beso para vos. Buenas madrugadas, gente de Nacional, compañeros de estas horas, buen fin de semana, Miguel de Chascomús, Nora Eugenia, nuestra amiga de Salta, hola Sonia, que tengas un hermoso día, con alivio de las altas temperaturas que se produjeron en Buenos Aires. A los de Sur no hay que dejarlos salir del país, deben ser sancionados fuertemente, que indemnicen a la gente que sufren tantos cortes de luz. Gracias. Nora, que nos reporta que en Salta ahora se registran 16 grados de temperatura. Un abrazo bien fuerte y lindo fin de para vos. Abrazo grande, Sonia querida, dice Eduardo desde Belville, en la provincia de Córdoba, el país presente en esta madrugada de radio. Maravilloso equipo del Diario Nacional. Somos todos, ustedes por allí, nosotros por aquí, y además de la música. Hablando de música, un poquito de reggae viene bien, ¿no? En esta parte de la trasnoche, ¿te parece? Sí. Nos vamos a Villa Mercedes, allí en la provincia de San Luis, porque ellos se formaron como banda allá por el año 2001. Son los Cameleva, que llegan con vos.
¡Cameleva! ¡Aye! ¡Titanes del reggae! ¡Fuerte el aplauso, Guillermo Boneto! ¡Titanes del reggae!
¡Para, pa, pa! ¡Para, pa, pa, pa! ¡Para, pa! Mi latido y mi pulso intenso. Aunque no estés aquí.
fantasía. Los cimientos y utopías y paredes como tu fría. Se no de mi un árbol plante. Será su fruto mi alimento. Y cuando el sol se ponga intenso, me cubrirá mientras te pienso.
Diario de Nacional.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Empieza el día y vos tenés que saber lo que está pasando ahí afuera. Darío Villarroel te lo cuenta. Pase lo que pase, para que con la información no te hagan la cama. Lunes a viernes, 7 a 10.
Nacional, la radio pública.
Inamu Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar.
...144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para La Oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Somos la radio pública. Somos Nacional, la radio más argentina.
El diario de Nacional por Nacional.
Faltan 10 minutos para que lleguen las 6 de la mañana, ya calienta motores el Chelo Ayala, lo vi por ahí, también a Mariana Gil Laborde, a toda la gente del Panorama Nacional de Noticias, de 6 a 7, bien informados, con Ramiro Pose, con Romina Wiener, que seguramente va a estar hablando del paro de colectivos, ¿sí? Que no te sorprenda, desde la cero hay 80 líneas en la ciudad de Buenos Aires que no brindan servicio. Esto se va a extender hasta el mediodía. Bueno, en un ratito amplía seguramente Romina y toda la gente del servicio informativo de la radio pública. Ahora quien amplía su información es nuestro caballero del suple de deportes, el Lautaro Villamor.
Bueno, a las 8 de la mañana, o sea, dentro de un poquito más de 2 horas, se van a sortear los cuartos de final de la Champions League. Y además, hoy empieza la fecha 8 de la primera división del fútbol argentino. 21 horas para Unión Racing Club de Avellaneda. Y como decíamos, el día sábado Independiente Colón será transmitido por la radio pública a las 19 horas y el partido que te tendrá en vilo, 16:30, Gimnasia de La Plata, Estudiantes de La Plata, también por la radio pública, igual que Boca Instituto a las 19 y Sarmiento River a las 21 horas, a las 21:30 es el partido, pero a las 21 horas empieza la transmisión. Para dar forma a un gran domingo de fútbol para la fecha 8 de la Primera División, que recién va a terminar el día martes, cuando se enfrenten Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero.
Muy bien, espero que nos reencontremos el próximo lunes con buenas nuevas, mi querido Lautaro, por lo menos yo, desde mi lado de hincha de Gimnasia.
Si gana o empata Gimnasia, yo estaré presente, y si no, no sé, mandaré grabado, algo haré para cuidar mi integridad física.
Hermoso fin de semana, gracias.
Igualmente.
Faltan 8 minutos para las 6. Vamos redondeando nuestro diario de hoy, paseando por Santiago del Estero, porque se realizó la primera reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente. La asamblea estuvo encabezada por las autoridades del Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y representantes de cada provincia. Los temas más relevantes del encuentro fueron la situación de los incendios, la gestión de residuos, el cambio climático, el acuerdo de Escazú, biodiversidad y la agenda para este año 2023. El ingeniero Carlos Salmo Iragui, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero, brindó los detalles de la reunión a través de LRA 21.
Se han tratado informes sobre el tema de manejo de fuego, cómo están trabajando Nación con provincias, con los incendios forestales, cómo está desde el punto de vista logístico y de ejecución de los fondos para del manejo de fuego. Después, un punto muy importante para la provincia ha sido el tema de la planta de tratamientos del Centro Ambiental de Santiago del Estero y Banda, que ya estaban aprobados los fondos por el BID, entonces la autorización para llamado a licitación internacional para que esto se pueda llevar adelante y ejecutar dentro del año, ¿no?
Bueno, esto va a ser sin duda una de las obras ambientales más importantes que va a ejecutar la provincia, bueno, con respaldo de la nación aquí en principalmente lo que sería Capital y Banda.
Correcto, el centro ambiental, digamos, los centros ambientales que están pensados, es el centro ambiental de Banda, donde se hace una clasificación y recupero de todo lo que sea reciclable. Y bueno, por supuesto, el mismo trabajo aquí en Santiago, y siendo lo único, digamos, a tratar para disposición final, lo que quede excedente de lo de la Banda. Se viene a hacer por un tema de superficies y demás, el tratamiento final de disposición final en el centro ambiental de aquí, de Pampamuyo, ¿no?
¿Qué se podría decir en torno al trabajo que vienen desarrollando los municipios? Yo recuerdo el caso de Termas de Río Hondo, que es una de las ciudades más avanzadas, ¿no?, en políticas ambientales.
Sí, bueno, Termas, digamos, la nave insignia en el tema de los residuos sólidos urbanos, en cuanto al trabajo, está siendo también monitoreado por Nación, porque se ha podido en el año pasado lograr equipamientos para mejorar el trabajo, así que está yendo adelante, sigue siendo, digamos, el ejemplo a imitar. Cuando tengamos el centro ambiental ya constituido en Santiago, va a tener seguramente las mismas características y va a ser un ejemplo a nivel nacional del trabajo de cómo se debe gestionar los residuos sólidos.
Era la palabra del ingeniero Carlos Salmo Iragui, subsecretario del Medio Ambiente de Santiago del Estero, brindando detalles sobre la primera reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente a través de LRA21, Nacional Santiago del Estero. Cuatro minutos y algunos segundos faltan para llegar a las 6. Momento de emprender la retirada, de dejarle por aquí el estudio a toda la gente del Panorama, que ya están preparados. Antes, saludo a Mónica, nuestra amiga comisionista, que está viajando de Rosario a la ciudad de Buenos Aires, escuchándonos. Beso, buena ruta para vos, querida amiga. A Manuel, taxista de Tucumán. Hola, Sonia, buen día, excelente fin de semana, dice. Gracias, abrazo fuerte. Y por aquí también a Paulo Javier, que envía saludos desde Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Gracias, gracias, Paulo. Un placer haberte acompañado. A todos y a cada uno de ustedes el agradecimiento y, por supuesto, los mejores deseos de cara al fin de nos reencontramos, si Dios quiere, solo si Él, el próximo lunes. Hilda Lizarazu con una de Charlie. Cierra nuestro diario. Pasajera en trance. Chao.